madrugada. Buen día. A las 3:03. Ahora, vivo, directo, a todo el país. Aquí comienza... Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto para relevar al exmandatario Macri del deber de guardar secretos sobre asuntos de inteligencia. Un paso necesario para que el ex jefe de Estado brinde declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas de Lara San Juan, informaron fuentes oficiales. A través del decreto 750, el mandatario relevó a Macri de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en el marco de la causa número 8559/20, caratulada Yuspa Benítez, Nicolás y otros sobre averiguación de delito querellante, Mereles, Andrea Alejandra y otros. El jefe de Estado tomó esta determinación visto el requerimiento formulado por el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, en referencia al magistrado Martín Bava. A todo esto debemos decir que la indagatoria Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan fue suspendida ayer a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia. La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el juez Bava luego de recibir el pedido verbal del abogado Pablo Lanuzzi, tras solicitar la opinión del fiscal Juan Pablo Curi, que fue favorable al planteo del exmandatario. Sobre el espionaje ilegal, los familiares de los tripulantes de Lara San Juan aseguraron que Macri no tuvo voluntad de declarar. La abogada Valeria Carreras, patrocinante de una de las querellas, juzgó que Macri no tuvo voluntad de declarar, al remarcar que la indagatoria constituye el momento de defensa por excelencia que le permite a los imputados manifestarse libremente. El presidente Alberto Fernández visitó Expo Escobar. El presidente dialogó con productores y empresarios al recorrer diversos stands de Expo Escobar, evento de negocios que reúne a más de 330 expositores para promocionar las áreas de nuevas tecnologías, educación e innovación, sostenibilidad y economía de triple impacto. Se llevarán a cabo 60 coloquios en diferentes áreas temáticas y donde más de 500 industrias nacionales tendrán un espacio de promoción para alentar la producción y la inversión. Debemos señalar también que ya está volando el presidente de la República rumbo a Europa para participar de la cumbre del G20. Alberto Fernández arribará 11:30 a Roma para participar de la cumbre de líderes del G20 y luego partirá a Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En conferencia de prensa, la portavoz gubernamental Gabriela Cerruti dijo que ambas citas multilaterales tienen que ver con la agenda global, pero que implican ampliamente a la Argentina, donde se va a avanzar en diálogos muy importantes. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en diálogo con Nacional Folclórica, señaló que en Latinoamérica hay que construir políticas internacionales conjuntas. El exmandatario oriental habló con Luis Bremer en Nacional Folclórica. Recordemos que ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le entregó a Mujica la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín, otorgado a través del decreto 40 del 2021. El collar es uno de los 6 grados que conforman la Orden del Libertador San Martín. Es una distinción de máxima jerarquía que otorga a la Argentina en reconocimiento a soberanos o a jefes de Estado por los servicios prestados al país o a la humanidad. Antes de la gira presidencial por Europa, Cerruti aseguró que seguirán buscando el mejor acuerdo con el FMI en el marco del viaje del presidente a la cumbre del cambio climático que se desarrollará en Glasgow y el G20 en Roma. La portavoz del gobierno destacó que Alberto mantendrá entre sábado y domingo reuniones generales y bilaterales con el fin de seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI. Según adelantó Gabriela Cerruti, los encuentros pautados serán con la canciller Angela Merkel y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La candidata diputada nacional Victoria Tolosa Paz dijo que las medidas para proteger el bolsillo son criticadas por la oposición. La candidata diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires señaló que esta es una campaña sumamente violenta en la que traspasan la raya de lo que uno espera de un debate político y acusó a la oposición de meterse en situaciones de la vida cotidiana. La oposición está demostrando la ferocidad con la que es capaz de atravesar este proceso electoral, subrayó, al tiempo que manifestó, todas las medidas que tomamos para proteger el bolsillo de la gente son criticadas por la oposición. La directora ejecutiva de la obra social estatal, PAMI, visitó la localidad entrerriana de Gualeguaychú y aseguró que la inflación no está impactando en los aumentos de precios de los medicamentos. Luego la funcionaria destacó que anualmente se invierten 100.000 millones de pesos en proveer medicación a los beneficiarios y que muchos de ellos lo obtienen en forma gratuita. En febrero próximo viajarán 4 mujeres a cargo de Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina. La novedad en el recambio de programación de LRA36, Arcángel San Gabriel, es que estará dirigida por un equipo de mujeres. Ellas viajarán en febrero junto a sus familias y cuyos hijos asistirán a la escuela en la Antártida. Las productoras serán Romina Zabalza, María Rodríguez, Claudia Albarracín y la operadora técnica Mariela Churquina. Las 4 visitaron las instalaciones de LRA1 y brindaron detalles de su próxima aventura. Avanza la creación de universidades públicas nacionales en provincia Cava. El licenciado Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, confirmó que el organismo avaló la conformación de 6 nuevas casas de altos estudios públicas nacionales, con la cual ascenderían a 63 las existentes en todo el país. Justificó que el organismo se expidió de manera favorable luego de analizar la pertinencia de las mismas en el marco de una política pública para contribuir al derecho al acceso a la educación superior. El Senado de la Nación aprobó la modificación del mínimo no imponible de bienes personales. La iniciativa, que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes en su conjunto resulten en un valor igual o inferior a los 8 millones de pesos. El proyecto inicial contemplaba un monto igual o inferior a 8 millones de pesos, cifra que a partir del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas fue reducido a 6 millones de pesos. El gobierno destacó el compromiso de los gobernadores por cuidar el bolsillo de la gente en relación a la fijación de precios de alimentos. La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, destacó la respuesta de las 20 provincias que acordaron con el gobierno nacional fiscalizar el cumplimiento del congelamiento de precios de 1.432 productos de la canasta básica hasta el 7 de enero próximo. Masiva marcha de cartoneros al Congreso en apoyo a la ley de envases con inclusión social para dignificar el trabajo. La iniciativa busca instar a las empresas a hacerse cargo del costo del reciclado de los envases que colocan en el mercado y fortalecer el trabajo de los cartoneros y las cartoneras. Caso Vicentín. Los 14 directivos de Vicentín no podrán salir del país y el juez fijó una caución de 10 millones de dólares. Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentín, imputados por estafa y defraudación, no podrán salir del país y 6 de ellos deberán fijar un seguro de caución por 10 millones de dólares para continuar en libertad. Lo resolvió un juez penal de la ciudad de Rosario. De esta forma, el juez Román Lanzón rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Escarel, Roberto Gase, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gase, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de 10 millones de dólares y el cumplimiento de una serie de medidas de conducta hasta que el caso vaya a juicio, informaron fuentes judiciales. Juicio al hombre gato. Un médico, dos psiquiatras y una psicóloga complicaron la inimputabilidad de Perej tras determinarse coincidencias genéticas entre las manchas de sangre halladas en su ropa y muestras del ADN de su madre. Los profesionales declararon en el juicio que el acusado, Glad Perej, comprende sus actos y que la mayoría de las acciones las hace a conciencia. Abuso sexual. Calu Rivero y Anita Co declararán en el juicio contra D'Artés por la denuncia de Fardín. Las actrices Calu Dignity Rivero y Anita Co declararán como testigos en el juicio que comenzará el 30 de noviembre en Brasil contra el actor Juan D'Artés, quien está acusado de haber abusado sexualmente de la actriz Thelma Fardín en 2009. En el día de hoy me notificaron sobre la audiencia que se va a llevar a cabo en la Argentina en relación al juicio que comienza el 30 de noviembre en Brasil contra D'Artés por abuso sexual agravado con acceso carnal, cuya víctima fue Thelma Fardín, sostuvo la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a Calu Rivero y a Anita Koff. El asistente personal y un sobrino de Maradona complicaron a médicos y enfermeros. El exsecretario personal y sobrino de Diego Armando Maradona complicaron la situación de médicos y enfermeros imputados en la causa al afirmar que en los últimos días notaron hinchado y deprimido al astro, que no salía de la habitación y que nadie hizo nada al respecto. Se trata de Cristian Maximiliano Pomargo, de 42 años, ex mano derecha de Maradona y además cuñado del abogado Matías Morla y de Jonathan Alejandro Espósito, 37 años, quienes convivían con el ex futbolista en la casa de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre pasado, y que ampliaron sus declaraciones testimoniales en la Fiscalía General de San Isidro. Reabre el Cabildo renovado y con nuevas muestras. La historia se escribe con arte y excavaciones. La puesta en valor de este ícono en la historia del Río de la Plata, que antes de la emergencia sanitaria recibía al menos 500.000 de visitas al año, va desde pintura y revestimiento de techos y pisos hasta la refacción del patio colonial, el campanario y la cúpula. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, se registraron 28 muertes y 1.589 nuevos contagios de coronavirus en Argentina, lo que suman 115.916 en los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.286.074 los contagiados desde el inicio de la pandemia, consignó el Ministerio de Salud. Agregó que son 627 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,3% en el país y 42,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. 5.151.229 pacientes recibieron el alta y 18.929 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 645 contagios. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 234. Corrientes sigue dando la nota con 180. Tucumán, 111. Córdoba, 85, Santa Fe, 44, entre otros distritos. De acuerdo con el monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a algo más de 59 millones y medio, de los cuales 33.760.085 recibieron una dosis y más de 25.800.000 el esquema completo con las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a casi 70 millones y medio. En Córdoba continúan los incendios de grandes proporciones que se originaron en la zona comprendida entre las localidades de La Granja y Villa Animí, ubicada a unos 50 kilómetros hacia el norte de la capital cordobesa. También continúan activos los frentes en Tala Cañada, en el valle de Tras la Sierra, donde unos 200 efectivos se distribuyen en la zona siniestrada. Las condiciones climáticas son desfavorables para las próximas horas. Ampliaremos. Esto es la provincia de Córdoba. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro envío periodístico federal hasta las 6. Sala del fin de semana. Viernes 29 de octubre del 2021, finalizando la semana 43. A todo el país. A través de las 50 de la radio pública. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Desde Córdoba, a través de LRA7 Nacional Córdoba, en sus frecuencias AM 750 y FM 100.1. Abriendo las puertas de esta gran madrugada del país. A todas las regiones en el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Y sigue la ola de calor, claro. Y en Córdoba también. Eso ya se va a ir cortando entre el domingo y el lunes, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides, compañeras, compañeros, compañeres, Amigas, amigos, amigues, Claudio Orellano les saluda desde la capital mediterránea, Córdoba, y ya mismo nos comunicamos con la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, la capital del primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires, y desde allí, nuestra queridísima, que pone luz a cada madrugada, Sonia Ferraris, buen día.
Muy buena madrugada. Feliz viernes para todo el mundo. ¿Cómo estamos, Claudio querido?
Acá hidratándome con agua mineral. Hidratándome con agua mineral, pues está pesadísima la jornada. Pesadísima, ¿eh? Aún hoy fue un día de mucho calor. No llegamos a los 36, pero llegamos a los 35.6 alrededor de las 4 de la tarde. Después fue un poquito disminuyendo. Pero a una hora todavía sin actualizar, con los datos de las 3 estamos teniendo 24 grados, un décimo, con viento del este a 3 kilómetros, con el cielo despejado, y la máxima para hoy viernes, te comento, asciende a 37 grados para esta jornada. 37 de máxima, preanuncia el servicio meteorológico, con cielo parcial a mayormente nublado, y recién por la noche habría alguna probabilidad de tormentas aisladas, que se va a prolongar en la tarde-noche del sábado con tormentas aisladas y chaparrones, y el domingo vamos a tener un día de tormentas aisladas, pero la máxima va a disminuir de a poco, porque el sábado se preanuncia 38 de máxima, y el domingo 32, y a partir del lunes baja abruptamente, pero vuelve otra vez la escala ascendente a partir del martes. Así que me parece que el calor vino para instalarse definitivamente, Sonia.
Así parece, Claudio querido. Ayer en algún momento un amigo me comentaba que se había dejado el auto afuera, ¿no? En realidad no lo guarda, porque tiene el garaje ocupado y demás. Y me contaba que cuando se fue a subir, cerquita de las 3 de la tarde, el termómetro del auto le marcaba 41 grados. Obviamente, ¿no? Era por el calor que tenía acumulado dentro. No llegamos, obviamente, a esa sensación térmica aquí en la ciudad de La Plata, pero rozamos los 32 grados de temperatura. Hubo momentos en los que realmente era agobiante el calor, más que nada por el elevado porcentaje de la humedad, ¿no? Que es lo que hablamos siempre en esta región tan cerquita del río. En este momento, por ejemplo, aquí en La Plata, tenemos 20 grados, 7 décimas de temperatura y 82% de humedad. Y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 24 grados 4 décimas. Lluvias se anuncian recién a partir del martes. Así que tendremos un fin de semana con máximas de entre 31 y 32 grados.
Mirá vos. Bueno, ¿cómo ha transcurrido el día? Yo por mi parte hoy me guardé bastante. Hoy me guardé porque ya tuve muchas salidas, pero por reuniones que me han convocado he tenido que salir. Entonces dije, hoy paro la pelota, me he guardado en casa, más allá que padecí el calor de Córdoba, pero con un bajo porcentaje de humedad, eso sí, mucho viento, ¿eh?
No, yo, bueno, ayer tenía que salir indefectiblemente a acompañar a mi mamá, que había comentado que estaba con una batería de estudios, de rutina, que le había dado su doctora, y bueno, ayer le tocaba un estudio bastante exhaustivo, lidiar con empleadas administrativas en las clínicas, así que eso elevó mi termómetro también, pero bueno, transcurrió así mi tarde. Después, cuando llegué a casa, bajé decibeles, tomé unos matecitos al fresquito y todo pasó. Pero bueno. Tuve que salir indefectiblemente en el día de ayer, y te digo que realmente padecí esos 32 grados de temperatura en las callecitas platenses.
Sí, y más cuando hay una alta humedad, y sí, es bastante pesadito, ¿no? Bastante pesadito. Acá dentro de todo se tolera un poquito mejor. Se tolera un poquito mejor, pero al sol se hace sentir, ¿eh? Al sol se hace sentir, hoy había un sol muy radiante. Por momentos, en algún momento, algo nublado, pero a la noche estaba totalmente despejado y muy cálida noche, observaba los edificios que están frente al mío, que son contrafrente, pero hay balcones, y vi gente de pronto comiendo en algún balcón del bloque de edificios que tengo enfrente de mi departamento. No vi gente en los balcones tomando algo o cenando, porque no daba para estar adentro, ¿no? No daba para estar adentro. Estaba muy pesada la noche. Y bueno, y ahora seguimos así en esta madrugada, ¿no? Bueno, recordamos los datos del tiempo entonces para Buenos Aires y La Plata, alrededores de Buenos Aires y Gran La Plata también, Sonia.
Decíamos, el cielo está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en esta madrugada de viernes, ya 29 de octubre, es de 24 grados 4 décimas, la humedad del 60%, se espera una máxima de 32 grados, con cielo parcialmente nublado. Y en La Plata y alrededores tenemos el cielo ligeramente nublado con 20 grados 7 décimas de temperatura y 82% de humedad.
Bueno, lo que te decía acá, ahora sí, actualizando los datos, querida Sonia, ha aumentado la temperatura. Es increíble. Casi 25 grados, 24 grados 8 en estos momentos, a las 3:28 de la mañana. Humedad 45%, presión 966 decimal 6. Bueno, estaba anticipando que hoy vamos a tener una máxima de 37. Viento del este a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima de 37 grados y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche en un porcentaje mínimo, te diría, ¿eh? Con cielo parcialmente nublado y mayormente nublado en las próximas horas aquí en la capital cordobesa. 3:29 en toda la República. Recordemos ya las líneas para que los oyentes, las oyentas, se comuniquen con el Diario Nacional.
WhatsApp de la radio pública habilitadísimo a partir de este momento, 11-65-84-0870. Y línea nacional, recuerden, allí hay 30 segundos disponibles para dejar un mensaje grabado desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Muchas gracias, querida Sonia. Comentábamos, y ya iniciando nuestra producción periodística federal, dábamos cuenta justamente del viaje del presidente Alberto Fernández hacia la ciudad de Roma. Anoche partió el vuelo del presidente rumbo a Europa para participar de la reunión de la cumbre de líderes del G20. Estará arribando a la capital itálica alrededor de las 11:30. Bueno, la cumbre se va a desarrollar el sábado y el domingo con el fin de abordar la recuperación global post-pandémica, y luego viajará el presidente a la ciudad escocesa de Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Sí? Recordemos que el jefe de Estado partió anoche desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Mantendrá también en ambas ciudades europeas una agenda que incluye casi una docena de reuniones bilaterales de alto nivel ya confirmadas, entre ellas con la titular del FMI, Cristalina Georgieva, y con la posibilidad de que se amplíe en las próximas horas. Bueno, también hay en agenda una reunión con la cancillera germana Angela Merkel. Y naturalmente, ya focalizándonos en nuestro temario, recordemos que el expresidente José Pepe Mujica, quien recibiera por parte del presidente Alberto Fernández la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín, dialogó con Luis Bremer en el programa Déjame que te cuente por Nacional Folclórica FM 98.7, donde estamos saliendo ahora también, y dijo Pepe que en Latinoamérica hay que construir políticas internacionales conjuntas.
Yo creo que hay un vaivén permanente. Lo que tengo claro es que los latinoamericanos no incidimos en el mundo que viene. Y si queremos incidir, tenemos que tratar de construir políticas conjuntas que nos den presencia, aunque más no sea para defendernos. Cuanto más atomizado estemos, más subordinados vamos a estar en los intereses transnacionales. Y no necesitamos Estados que nos manejen, necesitamos Estados que nos empujen y nos ayuden ante el temporal, que es una cosa distinta. Estamos viendo modelos distintos. Tenemos que aprender de lo que pasa en el mundo, sacudirla. ¿Por qué no el Estado socio inversor en minoría que en lugar de cobrar impuestos cobra dividendo? Esto lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los vietnamitas. Pero lo están haciendo los de Kuwait, los de Arabia Saudita. Los jeques, esos jeques insoportables, lo están haciendo. Tú quieres poner una actividad económica, tenés que ser socio de ellos. Ellos quedan en minoría, pero después cobran dividendo. Porque, ¿qué pasa? Por la vía fiscal, el Estado tiene que tapar un montón de agujeros que no lo va a arreglar jamás el mercado, porque el mercado no está para tener lástima. Y alguien se tiene que preocupar de lo que van quedando rezagados. Entonces el Estado tiene que tener recursos, pero por la vía fiscal se nos asustan y no trabajan y se toman los vientos. Y disputamos entre nosotros en quién le da mayor ventaja. Entonces por ese lado estamos fritos. Tenemos que asociarnos. Tenemos que lograr, porque también le conviene a la burguesía, sobre todo nacional, estar amparada con un socio como el Estado. Si no nos habla el mundo multinacional. Es toda una discusión, hermano.
Ahí está la palabra del expresidente uruguayo durante el periodo 2010-2015, José Pepe Mujica, en diálogo con Nacional Folclórica, señalando que en Latinoamérica hay que construir políticas internacionales conjuntas. Bueno, habló, como lo hace todos los jueves, la vocera presidencial, la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti. Habló antes de la gira presidencial por Europa, donde aseguró la portavoz que seguirán buscando el mejor acuerdo con el FMI. En el marco del viaje del presidente a la cumbre de cambio climático que se va a desarrollar en la ciudad escocesa de Glasgow y el G20 en Roma, la portavoz del gobierno destacó que Alberto mantendrá entre sábado y domingo reuniones generales y bilaterales, como habíamos apuntado, con el fin de seguir buscando respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI. Según adelantó Cerruti, los encuentros pautados serán con la cancillera alemana Angela Merkel y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Ustedes saben que el presidente y una reducida comitiva inician esta noche un viaje a Roma de 2 días, a Glasgow de 2 días, para participar de 2 importantes cumbres, el G20 en Roma, la cumbre de la COP, la reunión de la COP 26 en Glasgow. En los 2 casos se van a tratar temas que tienen que ver con la agenda global, obviamente, pero que es una agenda que implica ampliamente a la Argentina y donde se van a tomar decisiones muy importantes o se van a avanzar en diálogos muy importantes sobre la nueva economía del mundo después de la pandemia, sobre las situaciones de salud, los 3 temas, las 3 mesas globales, las 3 mesas generales. En el caso del G20 van a ser las cuestiones de salud después de la pandemia, y ahí la Argentina tiene una posición muy fuerte y muy clara con respecto a la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Somos uno de los 8 países nada más en el mundo que está produciendo vacunas, que tiene en producción 2 vacunas diferentes. También somos uno de los países que tiene más alto nivel de vacunación de toda su población, y por eso estamos viendo que estamos pudiendo resistir la entrada de las nuevas variantes y estamos pudiendo avanzar con las aperturas y comenzando de nuevo con la nueva vida o con la vida que queríamos tener y que queremos llevar adelante. También se van a tratar las cuestiones del cambio climático, de la crisis climática, tanto en Roma como en Glasgow, y allí la Argentina va a llevar posiciones importantes con respecto a aumentar el compromiso que se había fijado en París en el 2016 sobre la reducción de las emisiones. Se va a llevar una propuesta que lo aumenta hasta 27% más de lo que nos habíamos comprometido en el Acuerdo de París del 2016, y en el G20 vamos a tratar fundamentalmente en las reuniones generales y en las reuniones bilaterales. Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que resolver la cuestión de la deuda, que no es cualquier deuda, es la deuda que contrajo, es la mayor mayor deuda en la historia de la Argentina, pero también es el mayor préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional, es la deuda que contrajo el presidente Mauricio Macri sin pasar por el Parlamento y que es una deuda que compromete la vida de los argentinos, la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones, y por eso esta negociación no tiene plazos, sino que tiene la convicción tanto del presidente como del ministro Martín Guzmán, que son los dos voceros y los únicos que hablan de este tema con sus pares en el mundo entero, de llegar al mejor acuerdo para que el Fondo Monetario entienda que si le prestó el 180% más de lo que correspondía prestarle a la Argentina y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri, eso no es responsabilidad ni de este gobierno ni de los argentinos y las argentinas, que no tienen por eso que pagar una tasa y un sobrecargo importante como el que está pidiendo el Fondo Monetario. En esto la Argentina tiene el respaldo de muchísimos países que lo están pidiendo alrededor del mundo y también del primer comunicado que ya hizo el G20. Y vamos a seguir avanzando en llegar al mejor acuerdo posible, con los mejores pasos posibles, con las mejores tasas posibles, para que la Argentina no comprometa el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas.
La palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, asegurando que se seguirán buscando el mejor acuerdo, el mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, quien señaló en diálogo con la radio pública que las medidas para proteger el bolsillo son criticadas por la oposición. Señaló la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que esta es una campaña sumamente violenta en la que traspasan la raya de lo que uno espera de un debate político y acusó a la oposición de meterse en situaciones de la vida cotidiana.
Yo le vengo diciendo que la oposición política está demostrando la ferocidad con la que es capaz de atravesar este proceso electoral desde el 12 de septiembre al 14 de noviembre, que es la elección general. Tenemos una oposición política muy radicalizada, donde todas y cada una de las medidas que toma el gobierno para dinamizar la economía se han opuesto radicalmente. Digo, por mencionar uno, la inyección al turismo anunciada por Axel Kicillof el fin de semana, el 12 de octubre, que buscaba justamente extender la temporada de todos los rincones de la provincia, que vienen de 19 meses casi sin actividad turística, inyectar esos 6.000 millones y buscar justamente que los pibes que terminan la escuela tengan ese viaje de egresado fue sumamente criticado y jamás se pusieron a pensar lo que impactaba eso en cada uno de los lugares turísticos de la provincia, ¿no? Es un estado que dinamiza y que acompaña a familias que tuvieron muchas restricciones, que no tuvieron posibilidad de abrir sus hoteles, sus cabañas, sus lugares de alojamiento y que ahora no solamente están esperando el mes de diciembre y enero como los más fuertes, sino que venga el Estado que dice, bueno, la línea llega hasta abril, porque vamos a hacer todo lo posible para que ustedes contengan la actividad hasta por lo menos el mes de abril, para recuperar parte del tiempo perdido. Entonces, cada cosa que plantea el presidente, el gobernador, es recuperar tiempo perdido, y es un Estado que dinamiza a partir de decisiones y de políticas que permiten esa dinamización, ¿no? El previaje es otro ejemplo de esto. Pero cada una de esas cosas salen con, esto lo hacen con una emisión descontrolada, luego Sartini no puede explicar, no puede soportar una repregunta y decir de dónde saca esa afirmación. Entonces, cada cosa que vamos haciendo, uno ve la voracidad con la que se plantan y la oposición cada vez más dura. Bueno, en un momento donde nosotros creemos que, no digo que nos acompañen en todas, pero sería muy saludable que la oposición diga, por ejemplo, nosotros también somos de los que queremos cuidar el bolsillo de los trabajadores y nos parece en todo caso que hay que ser prudentes y esperar si el congelamiento de precios es una herramienta. Es distinto a decir, va a haber desabastecimiento, esto no sirve. Todo y cada una de las medidas que tomamos para proteger el bolsillo y para ayudar a levantar a todos los sectores que lo necesitan, es criticada.
Ahí está la palabra de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien señaló que las medidas para proteger el bolsillo son criticadas por la oposición y acusó a esa misma oposición de meterse en situaciones de la vida cotidiana. 3:41 de la mañana, la temperatura en Córdoba 24 grados 8. 45 el porcentaje de humedad, con cielo despejado, máxima 37 grados. A La Plata, a ver qué nos dice Sonia.
Empezamos a agradecer a Claudio querido los primeros mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de viernes. Hola Sonia, Claudio, como siempre escuchándolos desde General Pico, La Pampa. José Luis, acá llovió un poco y por ahora paró. Esta es la bendición de Dios. Abrazo. Beso enorme entonces a nuestro compañero de General Pico y a toda la gente linda que nos escucha por allí en la provincia de La Pampa. Claudio, por aquí también se está sumando nuestro amigo Mario desde San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, qué bueno que se abren 6 nuevas universidades. Recuerdo que la señora Vidal las quería cerrar porque los hijos de obreros no llegaban a la universidad, según ella. Saludos, un abrazo y buen fin de semana. Memorioso, Mario, Beso grande para vos también. Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, equipos y compañeros del Diario Nacional. Ayer entró tarde mi mensaje, así que quiero agradecer la condecoración a don José Mujica. Mirta, desde Murro, los saluda junto a Elvio y les deseamos un merecido descanso este fin de... Así que, bueno, muchísimas gracias. Igualmente... Buen descanso también para Mirta, para Elvio y para todos los amigos que paran un poquito el fin de semana, Claudio.
Totalmente, totalmente. Les mandamos un abrazo grandote. ¿Alguno más por ahí, Sonia?
Como siempre, nos está escuchando nuestro compañero, en este caso desde Palma de Mallorca, de descanso, lo habíamos mencionado hace algunos días, Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde temprano ya conectado con el Diario Nacional.
Perfecto, bueno, vamos ya con la primera pincelada musical, primer recorrido por todo el país con nuestros sonidos, con nuestro acervo, con nuestras raíces, Sonia.
Así es, Claudio, hoy, mira, de nuestras raíces más que nunca, porque en el día de la chamarrita entrerriana, recordando el natalicio, ya por 1920, de Linares Cardoso, en La Paz, hemos elegido para comenzar nuestro diario justamente una por don Linares, la chamarrita del adiós.
Ropa, ropa, adiós, mientras yo con el corazón transido me voy, ya que tú me diste la ansiedad de andar camino. Añoraré mi barranca, mi costa verde, mi río, mi arroyito, mis lomadas y mis pájaros queridos. Que no sea bien recibido, lleva una estrella en la mano para el cielo de un amigo. Adiós, mis criollas aguadas, llevo un sueño de tropero, todo el dulzor de mi pueblo en tus selles arrastrada. ¡Tropa, tropa! llevó una flor de espinillo, el aire de tus mañanas aromada en romerillo. Llevó toda tu esperanza y esa nobleza que inflama el alma en tus bien nacidos, honra de sangre entrerriana, calor para lo argentino. Y si me duermo en las huellas que me vuelvan es preciso, mejor muerto en Entre Ríos que vivo en el paraíso. Me voy yendo acongojado, pero me voy bendecido. Gracias te doy, pago mío, sentirme entero entrerriano. Te digo adiós, mi Entre Ríos, con el corazón transido.
En el centro norte de la provincia de Córdoba tenemos Salsipuedes, nombre misterioso que se explica de dos maneras. La historia cuenta que un comechingón le robó la novia a otro comechingón. Se pelearon y uno terminó tirando al otro a un río de aguas heladas. Y ahí dicen que le dijo, Salsipuedes. La otra versión es que el primer dueño de esas tierras, un tal Burgos, que había llegado con los colonizadores de la provincia, le pareció tan lindo Salsipuedes que dijo, Salsipuedes de este lugar tan hermoso. Bueno, vaya uno a saber. Lo cierto es que Salsipuedes está sobre la autovía 53 de Córdoba, a 883 kilómetros de Pipinas, en la provincia de Buenos Aires. Pero de Pipinas, otro nombre raro, hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, conejo.
En Córdoba, nosotros tenemos vizcacha. También tenemos conejo, pero la vizcacha es más llamativa. Representa la vizcacha, la velocidad, loco. Es un animal que es muy, muy, muy rápido. Pero en realidad, la vizcacha tiene sueño todo el tiempo. O sea, la vizcacha corre y duerme. Duerme y corre. Eso es lo que pasa. Si sos vizcacha, estás cansado todo el tiempo. Así que ponete la pila, papá.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Que no cambian, tocamos al anclar, si en puerto nos regalan las músicas del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parecen siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelos donde sangra la voz de un bandolín. Va bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana larga tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
De noche con la luna bailando sobre el mar, el ruido de las olas me miente su compás.
Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, vamos, no sé por qué llorar.
Escuchamos a Floreal Ruiz, la orquesta dirigida por el maestro Osvaldo Requena, y un tango del año 1942 de Lucio de Mare y Homero Manzi. Mañana zarpa un barco.
Qué grande el Tata, ¿eh? El Tata Floreal Ruiz en la madrugada del país, acompañado por el gran maestro Osvaldo Requena, que dirigía la orquesta estable del viejo Canal 11, dirigido por García. Mucho tiempo Osvaldo Requena fue el director de esa orquesta estable de Tele 11 en la época de García. 3:54 en toda la República Argentina. Querida Sonia, ¿cómo está Buenos Aires y La Plata?
Con cielo despejado, 23 grados 9 décimas, la temperatura, la humedad 64%, la ciudad de Buenos Aires, claro, y aquí en La Plata tenemos cielo ligeramente nublado. Claudio, 20 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 82%.
Perfecto, aquí en Córdoba casi 25 grados, 24 grados 8, y se anuncia una máxima de 37 grados con cielo totalmente despejado a esta hora. 4:05, vamos a saludar al amigo de Pasión Nacional, hombre que tiene mucha información futbolística, y me refiero a este notable relator, periodista, Eladio Arregui. Hola, Eladio.
Hola, Claudio, muy buenos días. Comienza el fin de semana futbolístico deportivo por excelencia, porque ya hoy se inicia la fecha 19 de la Primera División con dos partidos. A las 7 de la tarde, Racing recibiendo Defensa y Justicia, segundo encuentro que dirige Fernando Gago ante el bravo equipo que conduce Sebastián Becasese, así que promesa de buen espectáculo en el cilindro de Avellaneda. A las 21:15, partido que se podrá ver por la televisión pública, Argentinos recibiendo a Lanús. También será un fin de semana con muchas emociones, porque el próximo sábado, es decir, mañana, sería el cumpleaños número 61 de Diego Armando Maradona, y es el primer cumpleaños sin el 10. Así que va a haber homenajes en todos los escenarios deportivos, con la detención momentánea de los partidos a los 10 minutos de haber comenzado, para que allí haya una ovación, un reconocimiento, aplausos en memoria de quien fuera el artífice de la segunda Copa del Mundo ganada por la Argentina ya en México en 1986, entre otros homenajes que se le van a realizar este fin de semana a Diego Armando Maradona en diferentes lugares. Además, en el día de hoy tendremos el compromiso del PSG ante Lille a las 4 de la tarde en el fútbol internacional. No se sabe si puede jugar Lionel Messi porque está lesionado. Y con respecto a las novedades de los otros equipos, en Boca, hoy en la reserva van a estar jugando Villa y Salvio, quienes no fueron convocados para el partido de mañana cuando Boca reciba a Gimnasia La Plata. se dice que quieren que agarre ritmo futbolístico en la reserva para luego ser convocados a la primera división. Con respecto al equipo que pondrá mañana el técnico Bataglia, Rossi, Advíncula, Zambrano, Izquierdoz y Fabra, Medina, Rolón, Almendra, Cardona, Briasco y Luis Vázquez, Boca se prepara para jugar el próximo miércoles con entradas totalmente agotadas por el lado de Boca, con el 50% del aforo en Mendoza, ante Argentinos, la semifinal de la Copa Argentina, una de las semifinales de la Copa Argentina. Hablando de River, el puntero, el del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol, el domingo viaja a La Plata para jugar contra Estudiantes. Bueno, la modificación podría ser el regreso de Angileri en la defensa y la salida de Rojas, pasando Casco a marcar la punta derecha. En el medio vuelve Enzo Pérez por Zuculini y en la delantera no se sabe si Gallardo incluiría desde el comienzo a Brian Romero o continuaría con el pibe Roleiser como titular. Por el lado de Racing, todavía no confirmó el equipo que pondrá esta tarde Fernando Gago para el compromiso ante Defensa y Justicia. El Independiente asumió como asesor deportivo, después de muchas vueltas, el Rolfi Daniel Montenegro es el nuevo asesor deportivo de Independiente, que se prepara para vivir menos de 2 meses a todo vapor, porque el 19 de diciembre se va a realizar el acto eleccionario. En San Lorenzo se sigue hablando del próximo entrenador. Por allí se menciona el nombre de Luis Zubeldía, quien dejaría el cargo de Lanús a fin de año, no renovaría el contrato con la entidad Granate, así que es una de las posibilidades. Veremos si esto realmente se confirma con el correr de los días o de las semanas, y veremos si esto se termina confirmando. Hablando de confirmación, sí está totalmente confirmado que Argentina-Brasil, por las eliminatorias, se va a jugar a cancha llena en San Juan. Va a haber 25.000 personas para este compromiso. Y hablando de la selección argentina, Emiliano Martínez estuvo de regreso en el país por un motivo familiar. Su papá fue operado de urgencia, así que estuvo unos días en el país y ya regresó a Inglaterra para jugar el próximo fin de semana con su equipo, el Aston Villa. Y siguiendo con el fútbol internacional y la selección, Lautaro Martínez renovó su contrato con el Inter de Italia. Y sobre River, bueno, se dice que el Milan haría un ofrecimiento para llevarse a Julián Álvarez ahora en enero para contratarlo, pero lo dejaría hasta mitad del año próximo en River. Veremos si esto es así o simplemente es una de las tantas versiones que están corriendo. Así que bueno, la tapa es que se viene un fin de semana plagado de emociones y de reconocimientos a Diego Armando Maradona y la nueva fecha del fútbol argentino. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen fin de semana y hasta la próxima, Claudio.
Hasta la próxima, querido Eladio Arregui. Buen fin de semana, buen viernes para vos, y nos reencontramos el lunes a la madrugada. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular del país. Momento de noticias en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El jefe de gabinete recibirá al cotitular de la CGT. Asimismo, el ministro del Interior se reunirá con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Por su parte, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, mantendrá una agenda de trabajo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. El Senado aprobó y giró a diputados la emergencia sobre el desalojo de tierras indígenas. El oficialismo reclamó a la oposición no mezclar el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. La prórroga fue votada por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones de senadores de la oposición durante la segunda sesión con presencialidad plena. Se desarrolló desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
Deportes. Tenis internacional. Diego Schwartzman avanzó a cuartos de final en el torneo de Austria. El peque derrotó por 7-6, 4-6 y 6-2 al francés Gael Monfils y se metió entre los 8 mejores del ATP 500 de Viena. Su próximo rival será el ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas de Grecia y el francés Tiafoe. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta, la temperatura es de 19 grados 4 décimos, humedad 53%, el cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 64%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Chiborré, que un amigo, Antonello Venditti, el romano, abriendo la hora en nuestros momentos sensibles. Si necesitas un amigo.
Muy bien Antonello, romano, qué linda Roma, Roma eterna, donde viaja el presidente de la República y estará arribando. Recordamos que Alberto está viajando en estos momentos rumbo a Roma para la cumbre del G20, concretamente para la cumbre del G20, y días después partirá rumbo a Glasgow, ¿sí? El presidente estará arribando 11:30 a la ciudad italiana de Roma, acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez y la comitiva oficial, donde a partir del sábado participará Alberto de la cumbre de líderes del G20. Por otra parte, a las 11 de hoy, el jefe de gabinete, Juan Mansur, recibe al secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer. Y en horas de la mañana, el ministro Julián Domínguez estará visitando los partidos bonaerenses de San Vicente y Azul. 4:08 de la mañana en toda la República, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, la temperatura es de 23 grados 9 décimas, la humedad del 64%, esperando una máxima de 32 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata y alrededores tenemos el cielo ligeramente nublado. La temperatura es de 20 grados 6 décimas y la humedad del 80%.
Perfecto, bueno, acá en Córdoba ya vamos a actualizar, pero teníamos 24 grados 8 a esta hora, humedad 45% con cielo despejado, máxima 37 grados, se habla de tormentas aisladas en la noche de viernes, una baja probabilidad, pero se habla al fin. El sábado mínima de 22, máxima de 38, también se habla de tormentas aisladas por la tarde del sábado y chaparrones por la noche, y el domingo mínima de 26, máxima de 32, con pronóstico de tormentas aisladas durante todo el domingo, y habría una baja pronunciada de la temperatura solo el lunes para ya empezar una curva ascendente a partir del martes. 4:09 de la mañana. Bueno, algunos de los temas del día fue lo que ocurrió en Dolores, donde el canalla este sinvergüenza de Mauricio Macri se presentó en el juzgado de Dolores, pero encontró un artilugio, una estrategia, como quiera usted llamarle, o una trampa para no declarar. Planteó que no está autorizado para revelar secretos de inteligencia. Macri podía declarar, ojo, Macri podía declarar. El juez envió un pedido al gobierno nacional y ayer mismo el presidente Alberto Fernández firmó el decreto. Antes Macri había hablado ante sus seguidores, apenas unos cientos de personas, una cifra muy lejana a la muchedumbre esperada, se hablaba de 400 micros. Macri lo atribuyó a que había mucho control policial en la provincia, como siempre echando culpas. Ay, Macri, igual cuando salió del Congreso de la Nación siendo presidente y estaba nublado y decía, ¿por qué hay tan poca gente? ¿Por qué será? ¿Será por el tiempo? Decía, bueno, ayer era un día soleado, Macri, y sin embargo, nada. Nada, cientos de personas, no más de eso, no más de eso. Y las excusas, naturalmente, de este sinvergüenza de Macri, por su escaso poder de convocatoria de ayer y hoy, sus justificaciones sobre las plazas vacías y los saludos a la nada. ¿Recuerdan cuando salió a saludar después que dio el discurso en el Congreso y no había nadie en la plaza de los dos congresos, no había nadie, quedó como que saludaba al monumento que estaba allí presente? ¿Recuerdan eso? Bueno, lo cierto que los familiares de Lara San Juan criticaron duramente a Macri, preguntándose muchos de ellos si era necesario el circo que armaron en el día de ayer. Los familiares de Lara San Juan rechazaron el acto de Mauricio Macri en Dolores. Los familiares también criticaron al exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien expresó desde Cambiemos siempre estuvieron juntos a los partientes de las víctimas de Lara San Juan. ¿Quiénes? ¿Cuándo? Quiero que un legislador del PRO diga con qué familiar y cuándo estuvo con los familiares. Respondieron al cara dura de canalla Lombardi, gran liquidador y vaciador de los medios públicos durante la administración del sinvergüenza de Mauricio Macri. Habla canalla Lombardi como si nada, como si nada. Habla de república, de democracia, pero no habla él cuando se dedicó a echar gente de los medios públicos, que fue un vaciador, liquidador de los medios públicos, Hernán Lombardi, durante la etapa funesta del macrismo. 4:12 de la madrugada, 4:12, otro de los temas del día es que el Senado aprobó la modificación del mínimo no imponible de bienes personales. La iniciativa, que contó con el apoyo del oficialismo y de la oposición, busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes en su conjunto resulten en un valor igual o inferior a los 6 millones de pesos. El proyecto inicial contemplaba un monto igual o inferior a 8 millones, cifra que a partir del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas fue reducido a 6 millones de pesos. En la actualidad, el límite es de 2 millones de pesos. En tanto, los inmuebles destinados a casa, habitación, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, un monto que en la actualidad es de 18 millones de pesos. Y lo que comentaba al comienzo del programa, continúan activos en la provincia de Córdoba dos frentes cerca de la localidad de La Granja, en las Sierras Chicas, y en Talá Cañada, en Talá Cañada, en el valle detrás la sierra. Continúa el incendio de grandes proporciones originado en la zona comprendida entre las localidades cordobesas de La Granja y Villa Animí, ubicada a unos 50 kilómetros hacia el norte de la capital Córdoba. El director general de Protección Civil Provincial, Diego Concha, señaló: a este momento tenemos un total de 10 dotaciones de bomberos, 10 dotaciones de bomberos voluntarios de distintas regiones en el lugar, con el apoyo de 6 dotaciones del equipo técnico de acción ante catástrofes de las bases de Punilla, Altagracia y Sierras Chicas. En la zona, porque estamos hablando de La Granja, eso es Sierra Chica, ¿sí? En la zona se desplegaron autobombas, camionetas y 2 aviones hidrantes que lo hacen desde la pista de Jesús María y el lago San Roque, procurando proteger algunas viviendas, ya que hay riesgo de interfase. Hay riesgo de interfase, confirmó el funcionario, y agregó que no se descarta que en las próximas horas se puedan enviar más efectivos a la región siniestrada. Por otro lado, un total de 110 bomberos voluntarios permanecían combatiendo el fuego en Talá Cañada, departamento de Pocho. También trabajan en la zona 30 efectivos de ETAC. Recordemos que es la ETAC, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes. Está trabajando ahí la gente del ETAC, 30 efectivos, con 9 camionetas, 2 ambulancias, 7 móviles policiales, 2 aviones hidrantes. A lo largo del día se registraron ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. El foco permanece activo desde el día miércoles, ¿sí? Desde el día miércoles. Concretamente en esa zona de Tras la Sierra hay ya 25 evacuados, de acuerdo a las últimas informaciones. Y lo que también señalaba, de pronto, hoy estaba leyendo también página 12 respecto a este incendio, hablaba de que el fuego había consumido unas 4.000 hectáreas. Unas 4.000 hectáreas había consumido el fuego en esa zona del Valle de Tras la Sierra. Reiteramos, la localidad de Talá Cañada, en el departamento Pocho, en la provincia mediterránea. 4:16 de la mañana, Andrea Janet. Y lo decía Andrea Gianetti, Gabriel Zeni en la operación técnica, en el control central, el querido Gustavo Contreras, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el toque final lo da Sonia como siempre, los hombres de Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Gerr y Lautaro Villamor. En la edición y compaginación de notas está el amigo Matías Mayol, como siempre, Matías, que siempre sigue formando parte de nuestro diario nacional, y en la producción periodística y coordinación en Estudios Centrales. Esto es Maipú 555, Gastón Rabinovich, como siempre, acompañándonos, trabajando cada madrugada, digo, del país. 4:17 en toda la República Argentina, y continuamos con nuestra agenda periodística, justo a propósito, hablando de los incendios, pero acá está, va a abordar otro tema. Con la radio pública dialogó Juan Cabandía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde consignó que en diputados presentaron el proyecto de ley de gestión de envases. Este proyecto de ley de gestión integral de envases, responsabilidad extendida del productor e inclusión de trabajadoras y trabajadores recicladores, que se presentó en la Cámara Baja. Vamos a ver qué dijo Cabandía respecto a esta iniciativa.
Generar una, tener una gestión y de economía circular, ¿no?, que es el reciclaje, mucho más importante. Hay municipios en el país que lo hacen, hay municipios que lo hacen muy bien y otros que no lo hacen. Y lo que nosotros queremos hacer es fortalecer a aquellos que lo hacen bien, mejorar a los que lo hacen y fomentar para que los municipios que no realizan ningún tipo de reciclados, claro, de los residuos de sus pueblos, ciudades,
lo empiecen a hacer.
Y entonces lo que nosotros establecemos es una tasa a las empresas que producen bienes que conllevan un envase, que esa tasa es variable según el tamaño de la empresa, según el tipo de producto, etcétera. Y bueno, a partir de la cobranza que va a realizar la AFIP para hacer bienes ejecutivos, vamos a crear un fideicomiso, que ese fideicomiso se va a transferir a los municipios que tengan y que presenten un plan de gestión de residuos, ¿no? No a todos, sino a los que presenten un plan. Nosotros ahí creemos que todos los municipios, incluso los que no vienen desarrollando ninguna tarea de reciclado, van a hacerlo porque van a tener el beneficio de ser parte de esta transferencia de dinero que le vamos a hacer a partir de que vamos a administrar ese fideicomiso.
Ahí está la palabra del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, que se refirió al proyecto de ley de gestión integral de envases. Vamos ahora con Luis Brunstein, quien hizo un análisis del discurso del presidente, del gran y fuerte discurso del presidente en Morón, durante el acto del Frente de Todos en homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte. Analizó las palabras que pronunciara de manera contundente en un discurso excelente el presidente Alberto Fernández.
No fue un discurso cualquiera, fue un discurso en determinada situación, en determinado momento, no solamente por el tema de la campaña, sino porque está en un momento donde hay una de la campaña electoral, ¿no? Sino porque además de la campaña electoral hay una campaña que uno podría definir también como desestabilizadora, ¿no?, que busca mostrar al gobierno como muy debilitado. Se usa la palabra, por ejemplo, descomposición del gobierno, desintegración del gobierno, ¿no? Hay una intención de mostrar al gobierno como muy debilitado, como si hubiera un vacío de poder muy grande, y eso no solamente tiene que ver con una cuestión electoral, sino también que explica algunas de las acusaciones que empezaron a surgir desde el Frente de Todos, diciendo que esta campaña tiende a generar las condiciones para que se produzca un golpe blando, ¿no? Y yo creo que ese es el tema más peligroso, y por eso creo que fue importante el discurso de ayer de Alberto Fernández, porque de los temas en los cuales se planteaba que el Frente de Todos y el gobierno tenían más divisiones, era con relación a la negociación con el Fondo Monetario y al tema de los precios. Nos decían que el gobierno lo había abandonado a Roberto Feletti después de la primera decisión de congelar los precios, y que el único que daba la cara en esa medida era el secretario de Comercio, y que no aparecían otras autoridades defendiendo la política de congelamiento temporario, digamos, ¿no? Hasta enero. En ese sentido, yo creo que lo que dijo el discurso de Alberto Fernández fue muy taxativo.
Ahí está el análisis del querido amigo y compañero Luis Brustein, analizando las palabras que pronunciara el presidente Alberto Fernández en el acto del día miércoles por la tarde en el Deportivo Morón, en homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte. Bueno, lo decíamos, el tema, la indagatoria por espionaje a familiares de Lara San Juan, aducen estrategia dilatoria de este sinvergüenza llamado Mauricio Macri, el abogado y padre de uno de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, Luis Taglia Pietra, se mostró sorprendido por la suspensión de la indagatoria Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. En ese sentido, encontró absurdo el planteo de la defensa de Macri con relación a que es el presidente de la Nación quien lo tiene que relevar de mantener el secreto sobre temas de inteligencia. Recordemos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, eximió a Macri del secreto de Estado con la firma de un decreto. Vamos a escuchar a Luis Taglia Pietra en diálogo con la Radio Pública.
El derecho de defensa en juicio es una garantía constitucional. Entonces, ¿qué sucede? El imputado, primero, no tiene obligación de decir la verdad para defenderse. Y segundo, tiene la libertad probatoria, que es esta garantía, para poder expresarse libremente en su defensa. Eso incluye absolutamente todo lo que él sepa, y no puede ser limitada su defensa por un relevamiento del secreto de Estado, de ninguna manera. Esto fue un planteo de la defensa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si fuera válido este planteo y el presidente Fernández decide no relevarlo, porque se le ocurre, ¿no? No relevarlo del secreto, ¿qué significa? ¿Que el imputado no puede defenderse? Claro. Es absurdo. Yo no voy a cargar las tintas contra el juez porque hasta ahora se ha desenvuelto de manera muy prolija, pero me parece tremendamente irregular esta suspensión de la declaración indagatoria, y me suena como que toda la presión que está haciendo el movimiento Juntos surtió lamentablemente efecto.
Ahí está la palabra de Luis Taglia Pietra. También habló la madre del suboficial Alfaro Rodríguez, Luisa Rodríguez, bueno, que en algún momento dijo, ojalá que Macri declare y diga la verdad. Bueno, no espere que Macri diga la verdad. Macri miente permanentemente, es el rey de la mentira. Es un mentiroso serial, es un espiador serial, es un sinvergüenza, un canalla, un bandido, un salvaje. Todo eso, todas esas condiciones reúne Mauricio Macri. Nunca va a decir la verdad, nunca va a decir la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar la palabra de Luisa Rodríguez, madre del suboficial submarinista muerto en el Ara San Juan, Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez. Compartió sus sensaciones a propósito de la convocatoria del expresidente ante la justicia, que estaba prevista en el día de ayer, en la causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas fallecidos en el hundimiento.
Gracias a Dios de que este hombre va a indagatoria y ojalá que declare. Y tengo mucho mucho dolor por todo esto, porque y angustia también, ¿por qué no decirlo? Porque ya casi prácticamente pasaron 4 años y la causa está quieta, y nosotros, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos vivido todo este tiempo, a causa de que la justicia acá en nuestro país es perversa, nosotros prácticamente no hemos sido escuchados, y todo ha sido no digo mal interpretado, pero con un ocultamiento de cosas, de hechos que lamentablemente ha sido para entorpecer esta causa y no saber y no descubrir la verdad y no tener justicia. Claro. Generalmente para los chicos, los 44 tripulantes del submarino.
Ahí hablaba Luisa Rodríguez, en diálogo con la Radio Pública, madre del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los 44 tripulantes fallecidos del ARA San Juan. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, visitó Gualeguaychú y aseguró que la inflación no está impactando en los aumentos de precios de los medicamentos. El diálogo con LRA 42 Nacional. Gualeguaychú.
Bueno, los precios de PAMI en realidad van por otro canal. Nosotros tenemos un acuerdo de precios donde los precios los mantenemos contenidos. Así que obviamente la mayoría, la inmensísima mayoría de los medicamentos son gratis en el PAMI, pero sobre el universo que no es gratis, que tiene una cobertura igual muy grande, el 80%, esos precios son mucho menores, aumentan mucho menos que la inflación, por eso tenemos un acuerdo aparte de precios. Así que nosotros desde el PAMI garantizamos que no hay impacto de la inflación en nuestros medicamentos.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, uno de los títulos del Diario Nacional. 4:28, voy a saludar a otro hombre de Pasión Nacional para hablar del fútbol de ascenso, Daniel Cascioli, en el aire, buen día.
Bien, Claudio, buen día. Se confirmó en el día de ayer que finalmente el jueves 4 de noviembre a las 5 de la tarde en cancha de Arsenal de Sarandí se jugará la final entre el Deportivo Madryn, ganador de la zona 1, y aquel que se adjudique la zona 2, que puede ser Racing de Córdoba o, en su defecto, el equipo que logre clasificar para esa gran final. Los partidos decisivos del torneo federal termina la última fecha es este fin de semana, se van a jugar todos el domingo. Los adelantos son aquellos que no juegan por nada. El sábado 30 de octubre jugarán a las 4 de la tarde San Sirena Ciudad Bolívar, Deportivo Madryn ya ganador de la zona con Chipoletti, y a las 20:30 Sol de Mayo de Viedma, donde dirigía Luis Islas, frente al Círculo Deportivo Otamendi. El domingo 31 de octubre a las 4 y media de la tarde Olimpo recibe Independiente de Chivilcoy, Sportivo Peñarol de San Juan a Estudiantes de San Luis. A las 5 de la tarde Juventud Unida de San Luis Desamparados, Camioneros Villa Mitre de Bahía Blanca y Huracán Las Heras de Mendoza frente a Ferro de Pico. Por la zona 2, el domingo, todos estos partidos que juegan por algo van a la misma hora. A las 5 de la tarde, Defensores de Pronunciamiento Sarmiento de Chaco, Defensores de Villarramayo, Gimnasia y Tiro de Salta, Unión de Sunchales, Juventud Unida de Gualeguaychú, Crucero del Norte, Misiones, Boca Unidos, Racing de Córdoba, Gimnasia de Concepción del Uruguay. A las 5 de la tarde será el televisado de DirecTV. A las 6 de la tarde, Central Norte de Salta, Sportivo Las Parejas. Y a las 6 de la tarde, por Deporte B, Chaco Forever recibiendo a Douglas Hay. Y así como se confirmó en el día de ayer que el jueves 4 a las 5 de la tarde se juega en cancha de Arsenal la final por el primer ascenso por el campeón del torneo federal rumbo al Nacional B, también se confirmó que el domingo 7 de noviembre comienza a disputarse el reducido en busca del segundo ascenso del torneo federal al Nacional B. Esto es lo más importante en el diario del ascenso de hoy. Será hasta cualquier momento, Claudio. Buen día.
Un abrazo, querido Daniel Cascioli, un abrazo grandote y nos reencontramos el lunes a la madrugada, seguramente. El lunes a la madrugada nos estaremos encontrando, como es habitual, aquí en el Diario Nacional. Seguimos con nuestra agenda periodística. Daniel Luchelli, periodista de LRA3 Nacional Santa Rosa, se refirió a la adhesión de la provincia al entendimiento con el gobierno nacional suscripto por el gobernador Sergio Cilioto para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero.
El gobernador pampeano, junto al gobierno nacional y otros gobernadores, firmó un acuerdo a través del cual se comprometió a poner en marcha aquí en La Pampa tareas de fiscalización para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. Con respecto a los precios congelados, La Pampa comienza los controles en los supermercados. La titular de Defensa del Consumidor del gobierno pampeano, Florencia Ravario, anunció que el inicio de los controles es inminente. Primero serán en las grandes superficies y luego se extenderá a comercios y despensas. En las góndolas se usarán las mismas etiquetas de precios cuidados. A partir de la próxima semana, los inspectores locales comenzarán los controles de los precios congelados en la Pampa.
Ahí está Daniel Luchelli, colega de Nacional Santa Rosa, dando cuenta de la adhesión de la provincia al entendimiento con el gobierno nacional para asegurar el cumplimiento del congelamiento de precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo, 7 de enero del año 2022. Bueno, habilitaron el puente internacional Paso de los Libres, Uruguayana, autoridades nacionales lo informaron, la periodista de Radio Nacional Paso de los Libres, de Radio Nacional General Madariaga Paso de los Libres, Cristina Bond, explicó los requisitos que se tienen en cuenta para ingresar al país y precisó que solo pueden entrar hasta 300 personas por día.
El día de ayer quedó abierto formalmente el puente internacional de la ciudad de Paso de los Libres, tal y como se dijo desde Nación, que quedaba completamente habilitado. Comenzaron a pasar en el día de ayer, pero no han pasado todavía muchas personas. Pasaron muy pocos vehículos, o sea, desde la ciudad de brasilera, digamos, hacia Paso de los Libres, uh-huh, hacia la Argentina, uh-huh, hasta el momento. Son personas, te cuento, que hasta el momento están regresando y que tienen familiares acá. Y para el turismo, bueno, seguramente se va a ver durante estos próximos días, ¿no? Pero, bueno, se está cumpliendo un protocolo denominado Corredor Seguro. Nosotros en Paso de los Libres somos la única frontera de la provincia de Corrientes que está abierta, porque desde Nación tuvimos la suerte de que se habilitó un hospital modular en la zona del centro de frontera de la ciudad de Paso de los Libres, y Nación le regaló a Paso de los Libres para ese centro modular una ambulancia equipada para poder trasladar por cualquier emergencia de COVID que tengamos, digamos, en la frontera.
La novedad en el recambio de la programación de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la Antártida, es que estará dirigida por un equipo de mujeres. Ellas viajarán en febrero junto a sus familias y cuyos hijos asistirán a la escuela en el continente antártico. Las productoras serán Romina Zabalza, María Rodríguez, Claudia Albarracín y la operadora técnica Marina Churquina. Las cuatro visitaron las instalaciones de LRA1 y brindaron detalles de su próxima aventura. La que vamos a escuchar hablar es a Claudia Albarracín, que esto dijo.
Ansiosos estamos, más que nada, preparando todo para el viaje. Mi esposo es militar de las Fuerzas Armadas. Él ya estuvo en el año 2018, también en la base Esperanza, solo, por supuesto, hizo el viaje y era su primera vez. Vino maravillado de allá y después nos propuso a nosotros si queríamos postular para hacer el viaje con familia, y por suerte pudimos postular, nos gustó la idea y quedamos seleccionados. Y bueno, acá estamos con muchas ganas, mucha responsabilidad de hacer esto, porque, bueno, ninguna de las tres somos locutoras profesionales. Ambas nos desarrollamos en otros ámbitos, y desde el momento en que nos dijeron que íbamos a ir a la radio lo tomamos con mucho compromiso, mucha seriedad, y creo que hacemos un lindo equipo porque desde el primer momento nos ensamblamos bastante bien.
La palabra de Claudia Albarracín, una de las integrantes que viajarán para hacerse cargo de las transmisiones de Radio Nacional Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina, una de las productoras que van a estar allí junto a otras compañeras como Romina Salvalza, María Rodríguez, la operadora técnica Mariela Churquina. Ahí Albarracín, escuchábamos atentamente, la compañera comentó la particularidad de su situación, ya que sus dos hijos más grandes terminarán la escuela allí y la menor comenzará en la Antártida. Están con muchas ganas, como escuchaste, y con responsabilidad de vivir esta experiencia. Así que felicitamos a Claudia Albarracín, un abrazo grande, y bueno, éxitos, muchísimos éxitos en la gestión allá, a cargo de Radio Nacional Arcángel San Gabriel. 4:36 de la mañana, mi querida Andrea Gianetti, temperatura en Córdoba, antes de ir a la pausa, 23.4, humedad 51%, pausa musical, 51% de humedad, cielo despejado, máxima 37 grados. Ya más de la mitad del recorrido vamos a Buenos Aires y a La Plata concretamente, a ver qué nos comenta Sonia.
Que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, Claudio, una madrugada que nos regala 23 grados 9 décimas de temperatura, 64% de humedad. Aquí en La Plata, 20 grados 6 décimas, 80% la humedad. Y de recorrida rápidamente, mirá, contamos que en San Luis en ese momento la temperatura es de 25 grados 9 décimas y se pronostica una máxima de 38 grados hoy, con algunas tormentas durante la mañana. Calorón en San Luis. 18.8 la temperatura en Comodoro Rivadavia, en este momento con cielo mayormente nublado, 23 grados 6 décimas en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. En Mendoza el cielo está despejado, la temperatura es de 24 grados 2 décimas, se espera una máxima de 34 grados hoy en la capital mendocina. Y en General Pico, provincia de La Pampa, en este momento la temperatura es de 27 grados 5 décimas. La humedad, ¡apa!, 31%. Sí, señor.
Calorón. Ojo que en General Pico está más al sur que Córdoba, ¿eh? Atención, ¿eh?
Así es. Por lo pronto, vamos a... Sí.
27 y medio, me decías.
Sí, 27 grados 5 décimas.
¡Opa!
Y hablando del país, Claudio querido, vamos a recorrerlo, pero ahora a través de los mensajes que nos han ido llegando a nuestro WhatsApp. Abrazos y mucha luz desde mi lugar en el mundo. Cuando nos llaman brujita, cariñosamente, es un lindo piropo, pero en otros tiempos fue porque no toleraban la inteligencia femenina. Aquí estamos, triunfadoras, resilientes y destacadas en las artes, en la música, en la literatura, en la política, etcétera, y yo feliz de ser una simpática brujita, nos dice Lina desde San Martín de los Andes. Claudio, beso grande para esta simpática brujita entonces. Olga desde General Pacheco también se suma a nuestro diario, dice que le encantó la chamarrita del comienzo. Muchas gracias por la compañía, bendecido fin de semana, nos dice por aquí. Muy buen día, acá presente por Humboldt, rumbo porteña, buen viernes, yo feliz. A no dejar de celebrar ni un segundo la vida, nos dice José Carlos. Claudio, nuestro amigo camionero.
Muy bien, se va de Humboldt a porteña que está en la provincia de Córdoba.
Así es, nos faltó el claxon, ¿no? Porque bueno, era un mensaje escrito. Buen día, Sonia, querida. Claudio, que tengan un buen fin de semana, nos dice Gabriel. Y uno que nos llega desde Catamarca. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipo. Siempre los escucho desde Catamarca, les deseo un lindo fin de Mechi, abrazos para todos, así que a Mechi también, ¿eh? Muchísimas gracias por estar allí, siendo parte de nuestro diario.
Naturalmente a las compañeras, que han llamado muchas, se han comunicado muchas con nosotros, y al compañero José Carlos, que seguramente ahora en un ratito nos va a mandar un saludo, seguramente. Bueno, ayer tuvimos una mala nueva porque el gran Jorge Cumbo nos dejó a la edad de 79 años, un verdadero referente de la música popular argentina, un vientista, quenista, compositor, un improvisador muy original, referente sin lugar a dudas de la música popular argentina y latinoamericana, falleció ayer en la madrugada del jueves en el Sanatorio Güemes, donde estaba internado a causa de un cáncer. Hacía 20 días que estaba internado Jorge. Nació en la ciudad de La Plata, Jorge, y fue el primer director del Quinteto Vocal Tiempo, y él estuvo radicado entre 2004 y 2012, año en que regresó al país. A lo largo de su vida integró formaciones musicales como el trío Cumbo Vitale González, de importante repercusión en la década del 80, y duetos con Manolo Juárez y Leo Maslía. Además tocó junto a figuras como Peteco Carabajal, quien tras la noticia de su partida, Peteco lo definió como un ángel atormentado pero luminoso. Su música, que plasmó en una extensa carrera solista iniciada allá por la década del 70, concretamente año 76, su primer trabajo discográfico se llamó La nieve y el arco iris, al que le siguieron otras 10 obras, se caracterizó por combinar con soltura elementos del folclore, elementos del jazz y la improvisación, e integrar sus aerófonos a la música electrónica en tiempo real, dejando huella en las nuevas generaciones. Una pena, una verdadera pena, la partida de Jorge Cumbo, y lo vamos a recordar en vivo, lo vamos a recordar allí en el escenario de Cosquín hace algunos años, junto a Lito Vitale y Lucho González, haciendo La Cueca de los Collas.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg. Sábado a las 3.
Nacional. La radio pública.
Octubre, mes 10, todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Probablemente Charlie García, Alfredo Rosso y dos o tres personas más conozcan tanto de la música inglesa de los años 60. Pero hay innumerable cantidad de personas que conocen la historia de los Beatles. No sé si tantos la historia de John Lennon como artista independiente, pero seguro que Charlie García es uno de ellos. En su álbum, Kill Hill, encuentra un momento especial para hacerle un homenaje a John Lennon. Watching the Wheels, uno de esos temas inmortales, encontró la versión del propio Charlie mirando las ruedas en este disco, en este Kill Hill, que no fue tan popular. Sin embargo, es asombrosa la cantidad de música de la buena que se encuentra dentro de él. Ahí está. Kill Hill, inspirado en Kill Bill, la película de Quentin Tarantino, se grabó en el año 2006, junto con Andrew Luke Holham en la producción y un montón de músicos que viajaron a Nueva York y trabajaron junto a él. Esa Nueva York de John Lennon inspiró este Mirando las Ruedas. Miles escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Hola Claudio, hola Miriam. Yo no entiendo más en esta vida, sinceramente. Ya estoy cansado de escuchar a estos delincuentes de Macri y Burri. Se está burlando de nuestro país. Tendría que poner el traje de la raya y ya solucionamos todos los problemas. Es una vergüenza que nuestro presidente tiene que viajar a...
Buen día, amigo Orellano. Estuve escuchando ayer, estuvimos pendientes todos lo que pasaba en Dolores, pero yo opino que no puede decir Macri todo eso, todo ese acto, ese circo que hizo, porque se debe respetar al juez en el momento que uno va a presentarse, porque unos días antes podía haber hecho, pero no ese mismo día que fue a presentarse, porque eso puede...
Pozo del Molle, cierro, Roberto. Provincia de Córdoba. Candidato a diputado nacional, Gustavo Santos, dijo en Villa María no conozco persona más decente que Macri. Dijo así, no conozco persona más decente que Macri. Vergüenza tendría que tener decir eso.
Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro siento esta sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Buen día, buen día, buen día, Claudio. Soy el equipo, acá me reporto rumbo a Porteña.
Ahí estábamos, compartiendo las voces, las opiniones. Y bueno, como siempre, la buena onda, la sensibilidad y toda esa energía de nuestro querido José Carlos, volanteando su camión. Nos faltó el claxon, Claudio.
Faltó el claxon, pero bueno, él siempre derrochando energía, simpatía, y te alegra el momento, La verdad que un abrazo grande, José Carlos, que se está dirigiendo a la localidad cordobesa de Porteña,
Muy bien, siempre contagiando su optimismo, y eso es lo bueno. Vamos a quedarnos con eso de celebrar la vida, ¿no? El mensaje del amigo camionero José Carlos para nuestro diario.
Bueno, y agradecemos a los demás compañeros. Ahí hubo un compañero de Córdoba que estaba comentando que habló Gustavo Santos, que es un candidato de Juntos por el Odio acá en Córdoba. Gustavo Santos fue ministro de Turismo de Macri. Así que Gustavo Santos dijo que Macri era una persona honesta. Qué bandido, Que hay que ser bandido para decir esa barbaridad. Una barbaridad, dijo Santos. Es un sinvergüenza Santos también. Es un sinvergüenza Santos. Es tan sinvergüenza como su jefe. Su jefe Macri, que es un que no tiene cara. Macri no tiene cara. A veces Macri te hace reír y otras veces te hace dar broncas, ¿no? Te genera bronca, te genera repulsión a veces las cosas que hace Macri. Lo de hoy generó repulsión, porque es como que el tipo trata siempre de evadir la justicia. Él cree que puede hacer lo que quiera, y no es así. Ahora, bueno, ya tomó una... Recordemos que el presidente Alberto Fernández relevó a Macri del deber de guardar secretos sobre asuntos de inteligencia, y bueno, ahora va a tener que declarar Macri, sin vueltas. Va a tener que declarar Mauricio Macri. Deje de ser sinvergüenza, deje de ser canalla, Macri. Usted es tan canalla como el que dijo que usted es honesto, como Gustavo Santos, ex ministro de Turismo durante la etapa macrista. Ahora candidato de Juntos por el Odio acá en Córdoba. No tiene vergüenza Santos, no tiene vergüenza Macri, todo el día diciendo mentiras. ¡Qué barbaridad! Y además con un discurso que a veces suele ser conspirativo, con discursos golpistas, tanto Macri como los integrantes de Juntos por el Odio. 4:55 de la mañana en toda la República. Vamos a escuchar a Rodrigo Verdugo, es el jefe del programa de epidemiología ahí en la provincia de San Luis. Habló con la radio pública de esa provincia, alerta por un brote de coronavirus en la villa de Merlo. Vamos a escucharlo.
Bueno, el día 26 de octubre, es decir, antes de ayer, tuvimos la detección de un caso positivo en una escuela de Merlo, y a partir de esto se inicia una investigación epidemiológica en búsqueda de contactos estrechos de este niño. Uh-huh. Dentro de los contactos estrechos del mismo aula aparecen otros chicos sintomáticos, con lo cual se procede al hisopado de ellos. Bueno, y con el resultado que el día de ayer ya sumábamos 5 casos. La investigación de brote continúa, es decir, que se va a continuar con los hisopados, tanto de los chicos del aula como de los docentes y no docentes de la escuela, y se va a ofrecer el hisopado también a los demás cursos de la escuela que por el momento no están afectados por el brote, pero claro. Que bueno, a medida que avance la investigación, veremos si se circunscribe solo a este año o si hay más casos dentro de la escuela.
Ahí está la palabra del especialista virólogo Rodrigo Verdugo, jefe del programa de epidemiología en la provincia de San Luis. Vamos ahora con la palabra del investigador del CONICET, Mario Lozano, quien destaca la seguridad de la vacuna pediátrica y también la efectividad de la tercera dosis para los adultos, el diálogo con Nacional San Rafael.
Mira, Argentina es un país que históricamente tiene mucha confianza en la vacunación, a diferencia de los países europeos, de Estados Unidos, en donde llegan a un límite de población que se vacuna, que es un límite relativamente alto, pero no muy alto. Nunca tienen que hacer campañas adicionales para poder llegar a ese concepto que tanto hablamos durante la pandemia, que es la inmunidad de rebaño.
Sí.
Nosotros, fíjate que en los mayores de 18 años ya hay un 90% de personas que se inscribieron en el plan y que el 80-85% ya empezó su... ya se dio una dosis, o sea que se va a llegar con dos dosis a cubrir al 90% de la población mayor de edad. Lo mismo o muy parecido va a pasar con los niños y las niñas y también con los adolescentes, porque estamos en proceso de vacunar. Es muy importante que se vacunen estas dos franjas etarias, los niños y niñas de edad primaria y los chicos y chicas de edad secundaria. Es las vacunas que nosotros estamos usando, es evidente que son muy seguras, todas, porque ya se han aplicado a millones de personas sin generar problemas de salud en ninguna parte del mundo graves. Uh-huh. Por supuesto que no existe la tecnología sanitaria 100% segura.
Claro.
Y siempre uno va a encontrar algún caso que tuvo un problema, pero son absolutamente menores en porcentaje, son muy, pero muy bajos.
Ahí está la palabra del investigador del CONICET y especialista virólogo Mario Lozano. Radio Nacional Catamarca dialogó con Silvia Bustos, epidemióloga y directora provincial de enfermedades crónicas, quien señaló que la sintomatología es leve y se puede confundir con algo más estacional. La escuchamos.
La sintomatología que se está observando en estos últimos días, sintomatología leve, insisto, rinitis, malestar general, pero no son esos cuadros tan floridos que podíamos ver el año pasado. Por eso insisto de que por ahí se suelen confundir mucho con algo más estacional, como las rinitis alérgicas. Nosotros pedimos por favor a la comunidad y seguimos insistiendo en esto de la consulta oportuna, de poder ir ante los primeros síntomas, por lo menos a buscar un diagnóstico, a realizarnos un testeo, sacando las dudas, como quien dice, y poder así tener un diagnóstico temprano, y por supuesto, de esta forma, nosotros vamos aislando a las personas que corresponden para que esto no se vuelva a hacer una cadena y nos genere un mayor número de casos.
Las 5 de la mañana en toda la República Argentina, 2 horas ya del Diario Nacional en este modo viernes, momento de síntesis informativa en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández partió rumbo a Europa para participar del G20. Participará de la cumbre de líderes y luego se dirigirá a la ciudad escocesa de Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El mandatario mantendrá una agenda que incluye casi una decena de reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Suspendieron la indagatoria a Macri y el presidente lo relevó del deber de confidencialidad. Fue a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secretos sobre asuntos de inteligencia. Por la noche se firmó el decreto de relevo, un paso necesario para que el ex jefe de Estado brinde su declaración indagatoria.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, comienza a disputarse la 19ª fecha y este es el cronograma. Hoy a partir de las 19 horas, Racing recibe a Defensa y Justicia y 21:15, Argentinos Juniors, Lanús. Mañana sábado, 15:45, Arsenal Sarmiento de Junín, mismo horario para Platense Atlético Tucumán. 18 horas, dos partidos, Banfield Vélez, Talleres Huracán, 20:15, transmisión de Nacional, Boca Gimnasia. El domingo, 15:45, dos partidos, Unión Rosario Central, San Lorenzo Godoy Cruz. 18 horas para Ñubes, Independiente, 20:15, Estudiantes River. El lunes cerrará la 19ª fecha, 19 horas, Patronato Colón, 21:15, Central Córdoba, Aldo Civi. Cabe destacar que conmemorando lo que hubiese sido el cumpleaños número 61 de Diego Armando Maradona, en el minuto 10 de cada partido se procederá a un homenaje al mejor jugador del mundo en todas las canchas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 27 grados 8 décimos, humedad 30%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, 23 grados 7 décimos es la actual temperatura, 63 el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional. Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Que hay bares sin té, que hay bares sin té.
Año 1995, desde Sol en 5, allí teníamos a Fabiana Cantilo abriendo la hora en el Diario Nacional con Bares Río Arriba.
Qué grande la Fabi Cantilo, iniciando nuestra tercera hora, la última de esta semana del Diario Nacional, y a las 5:08 le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, vamos, arriba, arriba, hace mucho calor, vamos, pégate una duchita, despertad, despertad que ya después viene el descanso, es viernes, modo viernes, arriba, buen día. Mañana en toda la República Argentina, 5:09 de la mañana, datos del tiempo en Capital Federal y alrededor, es La Plata, Gran La Plata, queridísima Sonia Cristina.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, Claudio César, tenemos 23 grados 7 décimas de temperatura, 63% la humedad, 1016.6 hectopascales la presión, el viento proviene del norte a 18 kilómetros en la hora. Y se espera una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado. De cara al fin de semana, hablamos de temperaturas máximas de entre 31 y 32 grados, también con cielo mayormente nublado. En La Plata tenemos el cielo ligeramente nublado, 20 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 82%.
Muy bien, Sonia, 5:10 de la mañana aquí en Córdoba. Si te estás levantando, todavía tenemos datos de la hora 4. 23.4 la temperatura, cielo despejado, humedad 51%, máxima 37 grados. Se habla de tormentas aisladas en la noche de este viernes. Me estoy riendo por una foto que me mandaron. Bueno, después en otro momento la comento. 5:10 de la mañana en toda la República Argentina. Es el momento de escuchar, como hacemos siempre, el calendario de pagos correspondiente a este día, querida Sonia.
Así es, Claudio, vamos cerrando el calendario de pagos de este mes. Hoy viernes 29 de octubre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos. En el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados, también con documentos concluidos en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos. Por último, contamos que ANSES paga hoy una nueva cuota de 15.000 pesos del programa Cultura Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación a 48.995 trabajadores de este rubro que han sido afectados por la pandemia. Estamos hablando de una inversión de 734 millones de pesos.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. Después reiteramos esa información importante como siempre, recordando que está viajando el presidente rumbo a Europa para participar del G20. Alberto Fernández partió rumbo a Roma, está viajando a Roma ya, estará arribando a la capital itálica a las 11:30 para participar de la cumbre de líderes del G20 que se va a desarrollar este sábado y este domingo con el fin de abordar la recuperación global post-pandémica y luego viajará a la ciudad escocesa de Glasgow para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Otro de los títulos, el presidente relevó a Macri del deber de guardar secretos sobre asuntos de inteligencia. La medida es un paso necesario para que el ex jefe de Estado brinde declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas de Lara San Juan. Confirmaron fuentes oficiales. Recordemos que la indagatoria Macri, por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, fue suspendida ayer por la mañana a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia. Naturalmente que esta actitud del abogado de Macri y de Macri fue muy criticada por los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, quienes aseguraron que Macri no tuvo voluntad de declarar en la causa del espionaje ilegal. Familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan opinaron que el expresidente Mauricio Macri no tuvo voluntad de declarar en la causa que lo tiene como imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal, y expresaron su indignación y tristeza por el acto que el líder de Juntos por el Odio realizó en Dolores, en las inmediaciones del juzgado, donde finalmente se frustró su indagatoria. Buscó un artilugio Macri para no declarar, para no declarar. Otro de los títulos del Diario Nacional: avanza la creación de universidades públicas nacionales en provincia y CABA. El licenciado Rodolfo Tecchi, presidente del Consejo Interurbano Nacional, confirmó que el organismo avaló la conformación de 6 nuevas casas de altos estudios públicas nacionales, con lo cual ascenderían a 63 las existentes en todo el país. Justificó que el organismo se expidiera de manera favorable luego de analizar la pertinencia de las mismas en el marco de una política pública para contribuir al derecho al acceso a la educación superior. Bueno, otros temas del Diario Nacional que ya hemos dado cuenta. El presidente Alberto Fernández en el día de ayer visitó Expo Escobar, dialogó con productores, Alberto, y empresarios al recorrer diversos stands de Expo Escobar, evento de negocios que reúne a más de 330 expositores para promocionar las áreas de nuevas tecnologías, educación e innovación, sostenibilidad y economía de triple impacto. Se llevarán a cabo 60 coloquios en diferentes áreas temáticas y donde más de 500 industrias nacionales tendrán un espacio de promoción para alentar la producción y la inversión. En un ratito vamos a escuchar también a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dando cuenta del viaje del presidente, y a Pepe Mujica, quien dialogó con Nacional Folclore, consignando, diciendo que en Latinoamérica tenemos que construir políticas internacionales conjuntas, aunque sea para defendernos. Y la candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, señaló que todas las medidas que tomamos para proteger el bolsillo son siempre criticadas por la oposición. 5:16 de la mañana, Andrea.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de ver, pé de capim, bico de pena, fio, de bem te ver, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, lama, tudo é minha irmã.
2.5 grados bajó la temperatura acá en Córdoba, 2.5 grados. Ahora 21.7, si te estás levantando igual hace calor, 21.7 la temperatura en Córdoba. Te digo que hace calor porque la humedad es casi del 60% en este momento, 21.7, 59% la humedad, presión baja 966.8, sopla una brisa del oeste a 1 km/h, cielo despejado, visibilidad óptima, 21.7, 5:17 de la mañana, máxima para hoy 37 grados. Se habla de tormentas aisladas por la noche en un porcentaje del 40%, en un porcentaje del 40%. Vamos a ver qué nos dice Sonia, si se actualizó en Buenos Aires y La Plata.
Sí, Claudio, querido, tenemos el cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 58%, y recordamos que el pronóstico indicó una máxima de 32 grados, hoy viernes con cielo parcialmente nublado. En La Plata sigue ligeramente nublado el cielo, 20 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 82%.
Bueno, momento para escuchar a hablar del polideportivo, ¿eh? En eso hay un especialista, naturalmente, siempre hay un especialista en la radio pública, otro hombre de Pasión Nacional. Le damos la bienvenida a Gustavo Herr.
Hola Claudio, muy buenos días. Y comenzamos hablando de básquet, de las semifinales del Super 20. Ambos partidos disputados en Córdoba, en el Estadio de Instituto. En primer turno, victoria de Gimnasia de Comodoro Rivadavia ante la Unión de Formosa, 71-66, y sobre el final del día de ayer, gran victoria de Instituto y emotiva victoria por ser local ante un marco tremendo. Instituto derrotó a San Martín de Corrientes 80-70, y de esta manera quedó definida la gran final que se va a disputar el sábado entre el local Instituto y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, un equipo con mucha tradición en la Liga Nacional de Básquet, pero lo cierto es que Córdoba y Comodoro Rivadavia tendrán a sus representantes en la final del Super 20, en el anticipo de lo que va a ser la Liga Nacional de Básquet, que como siempre es una liga de las más importantes que tiene el continente, el básquet argentino a la vanguardia. Y del básquet pasamos al tenis, y otra linda sensación para el Peque Schwartzman, que en un partidazo se metió en los cuartos de final del ATP 500 de Viena. Derrotó nada más ni nada menos que al francés Gael Monfils, y de esta manera va a jugar los cuartos de final mañana. 7-6, 7-5 en el tiebreak, 4-6 y 6-2 ante el 21 del mundo. Y se metió en los cuartos de final del ATP 500 de Viena. El Peque se enfrentará hoy, en busca de las semifinales, con el estadounidense Francis Tiafoe, que en el último turno de la jornada eliminó al máximo favorito, el griego Tsitsipas, por 3-6, 6-3 y 6-4. El Peque le había ganado a Fabio Fognini, 29 años el Peque, campeón del ATP Tour, una en 2021 y reciente finalista de Amberes. Se enfrentó por quinta vez ante el francés Monfils, rival al que igualaba en dos en el historial, y ganó el Peque en un partidazo cambiante, en un partido tremendo, pero lo cierto es que el Peque está en los cuartos de final del ATP 500 de Viena en Austria, y mañana enfrenta a Tiafoe.
Gracias, Gustavo Herr, gracias, muy amable como siempre, te mando un abrazo grandote, buen fin de semana, 5:21. Recordamos que el pasado miércoles, Pepe Mujica, expresidente uruguayo, durante el periodo 2010-2015, recibió por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín, otorgado a través del Decreto 40. El collar es uno de los 6 grados que conforman la Orden del Libertador. Es una distinción de máxima jerarquía que otorga a la Argentina en reconocimiento a soberanos o jefes de Estado por los servicios prestados, digo bien, al país o a la humanidad. Y bueno, se condecoró a Pepe Mujica, quien dialogó con Nacional Folclórica, con Luis Bremer, y dijo que en Latinoamérica hay que construir políticas internacionales conjuntas, aunque sea para defendernos.
Yo creo que hay un vaivén permanente. Lo que tengo claro, que los latinoamericanos no incidimos en el mundo que viene. Y si creemos en que tenemos que tratar de construir políticas conjuntas que nos den presencia, aunque más no sea para defendernos, Cuanto más actualizado estemos, más subordinados vamos a estar a los intereses nacionales. Y no necesitamos Estado que nos manejen. Necesitamos Estado que nos empujen y nos ayuden ante el temporal, que es una cosa distinta. Estamos viendo modelos distintos. Tenemos que aprender lo que pasa en el mundo y sacudir. ¿Por qué no el Estado socio inversor en minoría que en lugar de cobrar impuestos cobra dividendo? Esto lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los vietnamitas. Pero lo están haciendo los de Kuwait, los de Arabia Saudita. Los jeques, esos jeques insoportables, lo están haciendo. Tú quieres poner una actividad económica, tenés que ser socio de ellos. Ellos quedan en minoría, pero después cobran dividendo. Porque ¿qué pasa? Por la vía fiscal, el Estado tiene que tapar un montón de agujeros que no lo va a arreglar jamás el mercado, porque el mercado no está para tener lástima. Y alguien se tiene que preocupar de lo que van quedando rezagado. Entonces el Estado tiene que tener recursos, pero por la vía fiscal se nos asustan y no trabajan y se toman los vientos. Y disputamos entre nosotros en quién le da mayor ventaja. Entonces por ese lado estamos fritos. Tenemos que asociarnos. Tenemos que lograr, porque también le conviene a la burguesía, sobre todo nacional, estar amparada con un socio como el Estado. Si no nos habla el mundo multinacional. Es toda una discusión, hermano.
Ahí está la palabra del expresidente uruguayo José Pepe Mujica. Vamos a escuchar, yo les comentaba que a las 11:30 de la mañana estará arribando a Roma el presidente Alberto Fernández, acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez y la comitiva oficial, donde a partir de mañana sábado participará de la cumbre de líderes del G20, y en el marco del viaje del presidente a esta cumbre del G20 y del cambio climático que se va a desarrollar en Glasgow, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, destacó que Alberto mantendrá este fin de semana reuniones generales y bilaterales con el fin de seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el FMI. Escuchemos a Cerruti.
Si ustedes saben que el presidente y una reducida comitiva inician esta noche un viaje a Roma de 2 días, a Glasgow de 2 días, para participar de 2 importantes cumbres, el G20 en Roma, la cumbre de la COP, en la reunión de la COP 26 en Glasgow. En los dos casos se van a tratar temas que tienen que ver con la agenda global, obviamente, pero que es una agenda que implica ampliamente a la Argentina y donde se van a tomar decisiones muy importantes o se van a avanzar en diálogos muy importantes sobre la nueva economía del mundo después de la pandemia, sobre las situaciones de salud, los tres temas, las tres mesas globales, las tres mesas generales. En el caso del G20 van a ser las cuestiones de salud después de la pandemia, y ahí la Argentina tiene una posición muy fuerte y muy clara con respecto a la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo. Somos uno de los 8 países nada más en el mundo que está produciendo vacunas, que tiene en producción 2 vacunas diferentes. También somos uno de los países que tiene más alto nivel de vacunación de toda su población, y por eso estamos viendo que estamos pudiendo resistir la entrada de las nuevas variantes, y estamos pudiendo avanzar con las aperturas y comenzando de nuevo con la nueva vida, o con la vida que queríamos tener y que queremos llevar adelante. También se van a tratar las cuestiones del cambio climático, de la crisis climática, tanto en Roma como en Glasgow, y allí la Argentina va a llevar posiciones importantes con respecto a aumentar el compromiso que se había fijado en París en el 2016 sobre la reducción de las emisiones. Se va a llevar una propuesta que lo aumenta hasta 27% más de lo que nos habíamos comprometido en el Acuerdo de París del 2016, y en el G20 vamos a tratar fundamentalmente en las reuniones generales y en las reuniones bilaterales. Argentina va a seguir buscando el respaldo internacional para llegar al mejor acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que resolver la cuestión de la deuda, que no es cualquier deuda, es la deuda que contrajo, es la mayor deuda en la historia de la Argentina, pero también es el mayor préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional, es la deuda que contrajo contrajo el presidente Mauricio Macri sin pasar por el Parlamento y que es una deuda que compromete la vida de los argentinos, la casa, la comida, el día a día de los argentinos por varios años y por muchas generaciones, y por eso esta negociación no tiene plazos, sino que tiene la convicción tanto del presidente como del ministro Martín Guzmán, que son los dos voceros y los únicos que hablan de este tema con sus pares en el mundo entero, de llegar al mejor acuerdo para que el Fondo Monetario entienda que si le prestó el 180% más de lo que correspondía prestarle a la Argentina y lo hizo en base a una decisión política que tenía que ver con acuerdos con el gobierno de Mauricio Macri, eso no es responsabilidad ni de este gobierno ni de los argentinos y las argentinas, que no tienen por eso que pagar una tasa y un sobrecargo importante como el que está pidiendo el Fondo Monetario. En esto la Argentina tiene el respaldo de muchísimos países que lo están pidiendo alrededor del mundo y también del primer comunicado que ya hizo el G20. Y vamos a seguir avanzando en llegar al mejor acuerdo posible, con los mejores pasos posibles, con las mejores tasas posibles, para que la Argentina no comprometa el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
...5:29 de la mañana, ahí escuchábamos a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 21.7 en estos momentos, humedad de 59%, cielo despejado, máxima 37 grados para esta jornada de viernes. Aquí en Córdoba habrá probabilidades de tormentas aisladas por la noche. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado en Capital Federal, 23 grados 2 décimas, esta es la temperatura, la humedad 58%, 32 grados, la máxima estimada para hoy con cielo parcialmente nublado, y aquí en La Plata y alrededores, a las 5:30 de la mañana, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 20 grados 7 décimas y la humedad del 82%.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Si te parece bien, vamos a reiterar el calendario de pagos para esta jornada de la ANSES.
Con todo gusto, vamos a comentar que hoy cerramos el calendario de pago de este mes. Viernes 29 de octubre se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos. Además, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y haberes superiores a 29.135 pesos. Por último, contamos que ANSES va a pagar una nueva cuota de 15.000 pesos del programa Cultura Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación a 48.995 trabajadores de este rubro que fueron afectados por la pandemia, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Exactamente 5:31 de la mañana y continuamos con nuestro Diario Nacional para recordar que en las últimas 24 horas fallecieron 28 personas y 1.589 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas, reitero, en la Argentina, con lo que suman 115.916 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.286.074 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 627 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,3% en el país, 42,5% en el área metropolitana Buenos Aires. Habló con Radio Nacional Chos Malal, el coordinador de epidemiología de la zona sanitaria tercera de Neuquén, Pablo Zárate. Dijo, paulatinamente bajan los contagios.
Bueno, vamos por partes. Nuestra gran ola pandémica fue en mayo y primer quincena de junio. y luego de ahí, situación conocida por todos, donde tuvimos con sobresaturación de pacientes para internar y con evolución grave algunos y fallecimiento de varios vecinos. Paulatinamente en las semanas siguientes fue comenzando a bajar la cantidad de casos. Actualmente estamos con una cantidad de casos más esporádica, producto de, obviamente, menor circulación viral en toda la población, en todas las jurisdicciones de Argentina. Nosotros no somos la excepción. Y, por supuesto, que el cierre de actividades y la progresiva apertura de actividades fue logrando ser efectiva.
Ahí está la palabra del funcionario neuquino Pablo Zárate. Radio Nacional Córdoba dialogó con la secretaria de Salud Provincial, Gabriela Barbas, quien expresó que con la tercera dosis de la vacuna se busca fortalecer la respuesta inmune. Comenzará mañana a vacunar Córdoba, contra el coronavirus por tercera vez a personas inmunocomprometidas que hayan recibido cualquier compuesto y a mayores de 50 años que hayan sido vacunados con la vacuna china Sinopharm.
Es muy importante aplicar esta dosis adicional porque en esta población de inmunocomprometidos, por su patología de base, su sistema inmune responde de una manera más deficiente que el resto de las personas, al igual que las personas mayores de 50 años, por el mismo envejecimiento del sistema inmune, que se llama inmunosenescencia. Cuando se vacuna con una vacuna virus inactivado, como es Sinopharm, se esperaría una menor respuesta inmune que con el resto de las vacunas. Por eso es importante fortalecer esta respuesta inmune con esta dosis adicional y diferenciar lo que es esta dosis adicional de un refuerzo o booster, que sería la próxima etapa que se haría, ¿no es cierto?, para aquellas personas con más de 6 meses de completado su esquema, también con el fin de volver a levantar el nivel de anticuerpo y fortalecer su sistema inmune.
La palabra de la secretaria de Salud de la provincia de Córdoba, Gabriela Barbas. Ahora vamos a escuchar al subsecretario de Sistemas y Tecnología de Información, Federico Ojeda, quien se refirió a la vacunación para jóvenes de entre 12 a 17 años y dijo que esta vacunación es mucho más lenta. El diálogo con LT12 Nacional General Madariaga pasó de los libres en Corrientes.
Bien, nosotros hemos ya, el gobierno de la provincia ha otorgado alrededor de 45.000 turnos, lo que es este fin de semana, en todos los, lo que se ha otorgado, que son primeras dosis, segundas dosis de las tres vacunas que se están otorgando para mayores de 18 años. Se han otorgado 12.000 turnos para los menores de 13 a 11 años y también se han otorgado 9.000 turnos en capital para lo que es de 12 a 17 años, siempre en capital. Y se han mandado también 47.000 turnos la semana pasada para todo lo que es el interior de la provincia. Por supuesto que cabe destacar que lo que es la vacunación de 12 a 17 años va un poquito más lento los turnos porque se utilizan vacunas de Moderna o de Pfizer, que son las que más lentas están llegando a la provincia de Corrientes, en contraposición de lo que es la vacuna de Sinopharm, que se usa para los de 3 a 11 años, que va mucho más rápido lo que es el turno y la vacunación, por supuesto.
Ahora nos vamos a la provincia de Salta a hablar un poco de política. De Radio Nacional Tartagal habló con el candidato a diputado nacional, Emiliano Estrada, quien hizo referencia a las discusiones más importantes que atraviesan a la política argentina. Señaló que en noviembre votamos volver a construir el país.
El 14 de noviembre se vota no solamente una elección y tampoco una elección netamente provincial, sino también, digo, en términos de la provincia de Salta, sino también en términos de esa Argentina que sigue discutiendo temas que discutía hace 18 años, producto de que en el medio pasó una gestión otra vez con una mirada liberal, ¿no? Yo ayer recordaba, en el marco de los 11 años que pasaron de la muerte de Néstor, digo, a 18 años otra vez, estamos 18 años más tarde volviendo a discutir endeudamiento externo, algo que parecía que ya no se discutía. Estamos discutiendo otra vez pobrezas o números de pobrezas muy elevados y volvemos a discutir el plato de comida en la mesa. Que eso guste o no guste, con errores o con todas las imperfecciones que había, en 2015 no se discutía eso. Se discutía qué derechos se avanzaba, sobre qué nuevas conquistas se iban. la CGT hacía paro por el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Esa es la Argentina que dejamos en el 2015. Y la Argentina que estamos discutiendo después de 4 años de macrismo es una Argentina en la que discutimos otra vez la comida, discutimos otra vez fondo monetario, otra vez endeudamiento. Entonces, el 14 de noviembre se vota volver a construir una Argentina que esperemos no la vuelvan a destruir en el futuro.
Y volvemos a recordar la inmensa figura de Néstor Kirchner a 11 años de su partida. Habló con Radio Nacional La Quiaca el músico Facundo Nolasco, joven músico jujeño, recordando la figura de Néstor en un aniversario más de su paso a la inmortalidad, al señalar que Néstor forma parte de esa generación de jóvenes que no pudieron llegar como los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero él llegó, vino a proponer un sueño y una Argentina totalmente distinta, y en un par de años se van a cumplir 20 años de que asumió la presidencia. Facundo Nolasco decía esto sobre Néstor.
La historia de la carta fue en Hornillos, en la costa de Hornillos, cerquita de Neymará, y ahí fue el momento de la carta. Néstor ese día había ido a Jujuy a declarar Patrimonio de la Humanidad la quebrada de Mahuaca y también a hacer el ritual de la Pachamama. Y a ese acto fuimos con mi mamá, con mi papá. Me logro colar, me escabullo entre las personas y le entrego una carta que simplemente era pidiéndole un violín para que pueda seguir estudiando. Él la leyó, porque él estaba en medio del acto y una periodista de Córdoba le grita que yo estaba ahí. Él me mira, se acuclilla en el escenario y me recibe la carta. La ley, se la guarda en el bolsillo del saco y se besa la mano y me da 2 caricias y eso fue todo el contacto que tuvo en ese momento. Sí, la leyó en ese momento porque era un papelito muy chiquito, sí. Característico de él, rompiendo todos los protocolos. Pero además, el hecho para mí más importante y significativo de todo eso es la atención que les prestó, que me prestó en ese caso a mí, pero que también lo vimos que le prestaba a cada momento, a cada segundo, con las personas que se le atravesaban en su día. Se detenía, paraba el auto, se tiraba del escenario, bajaba de la combi donde estaba, se ponía a charlar con las personas. Esa cercanía con el pueblo, esa cercanía con la ciudadanía, era una característica muy de él y de los grandes dirigentes, que afortunadamente hoy muchos compañeros y muchas compañeras lo tienen presente, ¿no? Esta cercanía con el pueblo, esta cercanía con las realidades cotidianas, ¿no? De las personas que estamos a pie, de los ciudadanos que construimos esa patria.
Vamos ahora a escuchar, recordando la figura de Néstor, al embajador argentino ante Israel, Sergio Uribarri, quien naturalmente recordó la inmensa estatura política del expresidente Néstor Kirchner. Señaló Uribarri: Néstor tenía todo en la cabeza, tenía el país entero. El diálogo de Uribarri con LT14 Nacional Paraná.
Es muy difícil encontrar, imaginar una imagen, una foto, un video, un momento de Néstor descansando. No hay una imagen que pueda recordar a Néstor descansando, distendido, siendo relax, porque era una persona, un ser humano. Bueno, eso le costó la vida, sin dudas. Estaba permanentemente o con su libretita de almacenero, anotando día a día lo que sucedía en la economía del país. También, por supuesto, pensando en el mundo, en la geopolítica, en la cual él tenía un protagonismo enorme, no solo en la región, en Latinoamérica, sino en el mundo. Pero como acción más importante, quizás, si en estos tiempos vaya si cobra importancia a esto, es haber salido rápidamente del corset del Fondo Monetario Internacional y haciendo, él nos decía siempre, un país para ser autónomo tiene que ser económicamente libre y tener las manos libres. Eso fue lo que él pensó y actuó en ese sentido cuando se liberó justamente de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí Argentina fue autónoma, pudo tomar decisiones de ahí en adelante. Cuando Cristina, por supuesto, termina de cancelar lo que faltaba cancelar en materia de deuda externa. Pero es enorme resumir, sintetizar en una frase, en una acción, en una política de Estado, el accionar de Néstor es dificilísimo, porque fue algo difícil y muy imposible de igualar, ¿no?
La palabra del ex gobernador entrerriano y actual embajador argentino ante Israel, Sergio Urribarri recordando a Néstor. También se sumó al recuerdo Fernanda Molfino. Fernanda Molfino es integrante de Red por la Identidad Nodo Chaco, quien señaló que Néstor Kirchner tomó decisiones políticas en derechos humanos, el diálogo con Nacional Resistencia.
Néstor, como te decía, era un juez y es muy importante para los organismos de derechos humanos y para el país en general en esta temática. Uno de los puntos que puedo decirte, porque fueron muchos, impulsó el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad ocurrido durante los 70, desde la AAA, Campo de Mayo, un montón de juicios. Los juicios que se están llevando a cabo ahora es gracias a este impulso que hizo Néstor Carlos Kirchner, y después siguió Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy, por suerte, pese a pandemia y pese a los dos tipos de pandemia que tuvimos en los últimos 5 años, se sigue realizando los juicios de lesa humanidad, se sigue encarcelando, sea domiciliaria o cárcel común, se sigue haciendo estos juicios. Y bueno, para las viejas, como yo le digo cariñosamente a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, era como un hijo, él, sí. Y él se declaró como tal, digamos, también en la ONU, como hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
Exactamente a las 5:44 de la mañana, otro tema, el Senado aprobó en el día de ayer y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por 4 años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición no mezclar el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. La prórroga por 4 años de la emergencia territorial fue votada por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones de senadores de la oposición. A este respecto habló la antropóloga Mariela Rodríguez sobre esta emergencia territorial indígena, investigadora del CONICET. Mariela, en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, dijo que la situación es complicada porque tiene un trasfondo histórico que se corresponde con este reconocimiento del Estado de la apropiación de esos territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades indígenas. El diálogo con Radio Nacional Santa Rosa.
Estamos todos muy preocupados, la verdad. Es una gran incertidumbre lo que va a pasar. ¿Qué decir? Ojalá que gane los buenos. Y lamentablemente en este momento es el PRO.
Sí.
Es así. Y yo no soy afiliada al peronismo, soy independiente en términos políticos, digamos, nunca me afilié a ningún partido político y hago militancia acompañando a los pueblos indígenas desde ninguna bandera política, digamos, ¿no? Pero realmente es lamentable lo que está ocurriendo con algunos senadores del PRO. Sí, es terrible. Uh-huh. Que en vez de pensar caminos de consenso, de diálogo, para entender justamente cuáles son los conflictos y poder encontrar puntos de acuerdo para poder resolverlos, lo que va a terminar pasando es una cuestión de aumento de la violencia por parte del Estado. Ya lo hemos vivido, el terrorismo de Estado, no queremos volver a vivir este tipo de cosas, ¿no?
Cambiemos de tema y la nutricionista Alejandra Cáceres, en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero, celebró la sanción de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Dijo al respecto que esta iniciativa, esta norma, es considerada como proyecto de cuidado de la salud que brinda información útil a los consumidores sobre los productos empaquetados.
La ley es considerada como un proyecto de cuidado de la salud en principal eje, ¿sí? Lo que contempla es brindar información útil y sencilla a los consumidores respecto de los productos empaquetados. Generalmente los productos empaquetados, estamos hablando de procesados y ultraprocesados, no alimentos naturales, ¿sí? No la fruta, la verdura, ni tampoco los ingredientes culinarios como azúcar, aceite, sino los que vienen, los procesados serían los enlatados, las conservas, y los ultraprocesados ya estos alimentos que responden a fórmulas con muchos ingredientes, conservantes, para que se mantengan si bien dentro del paquete inalterable mucho tiempo. Esas fórmulas generalmente vienen con excesos de azúcares, grasas, sal, y lo que busca el etiquetado es informar al consumidor con respecto a estos ingredientes que afectan a la salud. Cuando se supera cierto límite, así el consumidor los puede elegir con ese dato. Es una información, en primer lugar, legible.
Claro.
Que va a estar al frente del paquete, por eso es frontal, tiene que responder a cierto tamaño, con respecto al tamaño total del paquete, ¿sí? Y es una información clara, sencilla. Esto tiene mucho azúcar, muchas calorías, muchas grasas, mucho sodio. O incluso también advertir, esto contiene cafeína o edulcorante, que son sustancias que en los niños es preferible evitar.
Ahí hablaba la nutricionista Alejandra Cáceres. Bueno, quiero comentarles que Insfran firmó convenios con la Nación para impulsar la autovía hasta Clorinda. Fue recibido en el día de ayer por el jefe de gabinete de ministros Juan Mansur en su despacho de la Casa Rosada para firmar una serie de convenios destinados a realizar proyectos de infraestructura en distintas localidades de la provincia. Cerramos nuestra agenda periodística con el análisis de Juan Manuel Carg en diálogo con Nacional Rock, y habló de Néstor y Lula, que ambos expandieron el horizonte de lo posible. Bueno, ayer se recordamos 27 de octubre, se recordó los 11 años sin Néstor Kirchner, y también se refirió Carg a los 76 años de Lula da Silva. Vamos a escuchar el análisis en diálogo con la radio pública, con Nacional Rock.
De estos 11 años sin Néstor, también de los 76 años de Lula, yo creo que son personalidades políticas latinoamericanas que si le podemos poner un título a ambos, expandieron el horizonte de lo posible, ¿no? Bueno, le dijeron también que no a los Estados Unidos en aquella famosa cumbre del No al ALCA del año 2005 en Mar del Plata, y me parece que el 27 de octubre termina siendo una fecha importante porque los cruza vitalmente ambos, ¿no? Lula dice lo siguiente: le decía a Cristina que un hombre muere pero que las ideas permanecen. Kirchner fue una figura que construyó ideas, y el legado más importante que Kirchner consiguió fue recuperar el autoestima del pueblo argentino, el orgullo del pueblo argentino, cosas que estaban desde hace dos décadas perdidas, dice. Fíjate qué idea esta de la autoestima de los pueblos. Lula la trabaja mucho esta categoría y me parece interesante, ¿no? Los pueblos con autoestima, luchar, vencer, caerse y levantarse. Bueno, eso solo lo puede dar la política. El segmento antipolítica, el segmento que no cree en el Estado, me parece que eso no lo puede dar, y por eso también me parecía hoy, 27 de octubre, que hoy se vinculan en esta fecha tan particular.
Volando voy a La Plata para escuchar la Sonia, 9 minutos de las 6 de la mañana.
Para recordarles a nuestros amigos oyentes, Claudio, que tenemos aquí en La Plata 20 grados 7 décimas de temperatura, 82% de humedad. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 23.2 la temperatura, 58% la humedad. Y el pronóstico indicando una máxima de 32 grados, con cielo parcialmente nublado y condiciones similares de cara al fin de semana. Máximas de entre 31 y 32 grados para sábado y domingo.
21.7 en Córdoba, 21.7 si te estás levantando, humedad 59%, cielo despejado, máxima 37 grados, se habla de tormentas aisladas por la noche. Te escucho, Sonia, con mensajes, si los hay.
Tengo por aquí un beso, Claudio querido, para enviar un amigo santiagueño. Hola, los escucho todas las madrugadas, soy Hugo Farías, del departamento Quebrachos, Santiago del Estero. Les envío una frase para tener en cuenta de cara al finde: la vida no la podemos cambiar con un control remoto, por eso cambiemos la actitud. Bendecido viernes, besos para todos.
Perfecto, ¿alguno más?
Diego, como siempre, se suma sobre el estribo nuestro amigo de Ensenada, arrancando el día, escuchando el Diario Nacional. Gracias por la compañía. Buen fin de Claudio, Sonia. Abrazos para todos.
Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros que se han comunicado a lo largo de estas 3 horas con el Diario Nacional. Pausa, volvemos.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias. Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, hola, querida audiencia. Mi nombre es Sandra Lagata, artista riojana. Y quiero agradecerles a esta prestigiosa emisora por difundir mi música. Desde ya, muchísimas gracias. Sandra Lagata, una humilde artista riojana. Para que lo disfrute.
Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y rumbo a Porteña, Claudio, Sonia, y a no dejar de celebrar ni un segundo la vida. Abrazo de oso para todos. Abrazo.
Hola, buenos días, señor presidente de Nacional. Al señor Macri deberían, si no va a declarar, deberían llevarlo como cualquier pobre, como cualquier humilde, con la esposa, con la policía. Como debe ser la ley tiene que ser pareja para todos, no para algunos.
Estimado compañero, te habla Julio César Cano de Godoy Cruz, Mendoza. A partir de las 00:00 en esta madrugada ya no tenemos recepción en ninguna frecuencia. Eso está pasando en el curso de toda la semana. Hay algo que se está preparando, hay algo anormal en todo esto. Por favor, los necesitamos, son la voz de los que en esta provincia no nos dejan tener voz. Chau.
Ahí estaban los compañeros del estribo, Claudio, a través de la línea nacional, José Carlos, el amigo camionero, y bueno, Julio César Cano, desde Godoy Cruz, allí en la provincia de Mendoza.
Bueno, muy bien, al amigo de Mendoza, escuchar la app de Radio Nacional, decirle a otros compañeros que escuchen la app de Radio Nacional a través del celular, Radio Nacional App, tenemos la página radionacional.com.ar para que escuches la radio, 5:58 de la mañana, además de las frecuencias de la radio. 5:58 de la mañana, bueno, la UCR le marcó la cancha al PRO. Ayer Manes convocó a construir un nuevo radicalismo en Ferro. Después se agarraron a las piñas al finalizar el acto. Me voy con Lautaro Villamor a hablar un poquito de fútbol. Lautaro, bienvenido, buen día.
Hola Claudio, un gran abrazo, buen viernes. Ya pone primera la fecha 19, justamente de la primera división, con gran cobertura de relatores Pasión Nacional en la radio pública, con varios partidos para poder disfrutar a través de nuestra querida AM desde Buenos Aires, pero también en todo el país. Boca Gimnasia, mañana 20:15 con José Gabriel Carvajal. Ya el domingo, San Lorenzo Godoy Cruz con Eladio Barregui, Newell's Independiente con Jorge Godoy. Estos partidos son 15:45 y 18:00. Y el gran Víctor Hugo Morales, 20:15 para Estudiantes River. Sabemos, Claudio, que durante la jornada del día de mañana habrá grandes homenajes a Diego Armando Maradona en lo que será su cumpleaños 61, sobre todo en la paternal, ¿verdad? Con transmisión de la televisión pública también.
Claro, va a haber un homenaje ahí en Argentinos Juniors, justamente a Diego Armando Maradona. En realidad toda la fecha va a estar cruzada por el homenaje a Diego, donde en cada partido a los 10 minutos se va a parar y se va a recordar a Diego con la canción que le hizo Rodrigo, ¿no? Con la mano de Dios, van a recordarlo de esa manera. Además recordar el monumento que se levanta en Santa Clara del Mar, ¿sí? Santa Clara del Mar, el descubrimiento de un monumento de 13 metros de altura diseñado por el artista plástico Sebastián Martino. El programa Todo con Afecto de Radio Nacional, conducido por Alejandro Apo, llevará a cabo una transmisión para contar las alternativas de este tributo a Diego, querido doctor.
Absolutamente, absolutamente, justamente el programa de Apo, que coincide con el horario y con el día. Estarán los campeones del 78, del 86, estarán los Cebollitas, confirmó Goicochea, Filiol, Canigia, Héctor Enrique, Oscar Ruggeri, y allí estará la televisión pública, allí estará en la radio pública para este homenaje, que el lema será Pelusa Eterno, y estará acompañado por el sobrino del astro, por Daniel López, por el exfutbolista también Sergio Batista, así que será seguramente muy emotivo el primer cumpleaños después de la partida física de Diego Armando Maradona, así que será la excusa perfecta para que se puedan acercar todos aquellos y aquellas que quieran estar, con aforo por supuesto, con la prioridad de los hinchas y las hinchas del bicho de la paternal. Allí entonces el homenaje para Diego Armando Maradona, Claudio.
Bueno, muy bien, 6:01 de la mañana, Lautaro, te escucho luego en el panorama, gracias, buen fin de semana, buen trabajo, y nos reencontramos el lunes a la madrugada. Saludos ya